defensivo de los de Iago Arrasate, que un poco le ha podido enseñar el camino al resto de entrenadores de cómo frenar a este Real Madrid. Eso sí, Ancelotti, señor, sin excusas después del primer traspié.
El año pasado estaba contento con algunos empates, hoy no estamos contentos porque creo que se podía hacer mucho mejor. No quiero pedir excusas de nada, teníamos solamente que hacerlo mejor, con más actitud. Yo creo que también que de este partido se puede aprender mucho porque ha sido un partido bastante claro de dónde podemos tener el problema.
Yo mismo dije cuando vi la Supercopa Europa el pasado miércoles, como cuando el Real Madrid ganó la final sin hacer una buena primera parte. En la segunda le bastó con Bellingham, con que el inglés echase el equipo a la espalda y destellos de Valverde y el propio Mbappé para llevarse la sexta Supercopa Europa a sus vitrinas. Yo mismo dije que creo que esta temporada el Real Madrid va a perder muy pocos partidos, pero es cierto que le falta todavía engranar, sobre todo en ese equilibrio defensivo que pide Ancelotti, le falta engranar esas nuevas piezas con la figura de Mbappé, con el resto del equipo, ¿no? Así que supongo que es cuestión, claro, es cuestión de tiempo. Y lo mismo para el Barça, es cuestión de tiempo que juegue mejor. Eso sí, la apuesta por los chavales, por chavales de menos de 18 años de Hansi Flick. Y esa victoria no sin polémica. Hubo polémica en Somos, posible roja que no le mostró Sotogrado a Mafeo por pisarle el gemelo a Vinicius. Luego estaré visitando a nuestro barman, a César Muñiz Fernández, para analizar las polémicas del Mallorca 1, Real Madrid 1 y del Valencia 1, Barça 2. Ganó Hansi Flick en su estreno con Lewandowski haciendo el doblete de la victoria. Ganó en su estreno el técnico alemán, en su estreno liguero con el Barcelona, y también hubo polémica porque seguramente tuvo que ser expulsado Marc Cubarsí con una segunda amarilla que Sánchez Martínez no mostró al central catalán. Luego le pregunto por ello a nuestro César Muñiz Fernández. Simplemente os digo, 1:05, 12:05 en Canarias. Sed bienvenidas, sed bienvenidos a un nuevo curso. Es lunes 19 de agosto de 2024 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde.
Tiempo que ya te vas conmoviendo, te siento, sé que es tú quien mueve la bandera. Esta noche podemos bailar, sus latidos nos quieren llamar. ¿A dónde vas? Yo te busco en el viento para decirte que alguien te espera. La noche nos lleva a bailar, bailar, bailar.
Hoy se completa la primera jornada de la Liga eSports a las 7 de la tarde con el Valladolid Español, el Español que regresa a Primera División, y a las 9 y media de la noche, Villarreal Atlético Madrid. Se estrena este Atlético con Sorloz ante sus ex y Julián Álvarez. Ambos tendrán minutos. Julián Álvarez parece que va a partir desde el banquillo y que puede ser precisamente Sorloz el que tenga el protagonismo en ataque, con un Lenormand que ya ha debutado con el Atlético, como que estuvo en ese amistoso con victoria 2-0 ante la Juventus en este mes de agosto. Vamos a repasar la última hora rojiblanca con Ainhoa Sánchez, luego ampliamos. Ainhoa, muy buenas.
Muy buenas, pues se echa a rodar el Atlético de Madrid 2024-2025 con mucha ilusión entre la parroquia rojiblanca, sobre todo por esos tres fichajes, Lenormand y Sorloz, que debutarán esta noche como titulares en la cerámica, y Julián Álvarez, la araña, que empezará este primer partido en el banquillo. Viaja el Atlético de Madrid hoy lunes con Joao Félix, no con Samu Morodion, que no visitará la cerámica y está a la espera de que se cierre su fichaje. Hay equipos interesados como la Juventus, el Leverkusen, la Atalanta o el propio Villarreal. Parece que Simeone tiene claro ese 11 con el que estrenarse en la Liga. Sería el formado por Olabajo Palos, Llorente y Lino como carrileros, Azpilicueta, Witzel y Lenormand en el centro de la zaga, Griezmann y Lino por bandas, Coqui Barrios en la sala de máquinas y arriba Sorloz, que se enfrentará a sus compañeros. Este sería el 11 de Simeone, un cholo que habló ayer en rueda de prensa, que volvió a insistir en la idea de partido a partido y que aseguró que la plantilla no está cerrada, ni mucho menos.
Gracias, Ainhoa. Luego ampliamos el Villarreal con pocos efectivos y el Atlético estrenando a sus nuevos fichajes en Liga, mientras Simeone valora la actitud de un Joao Félix al que el club sigue buscando salida. El Villarreal de Marcelino y el Atlético del Cholo.
Ya sabes más o menos lo que te voy a contestar, ¿eh? A ver, yo para mí lo más importante es el partido de mañana. es lo que realmente centro la atención. El club está trabajando para intentar cerrar la plantilla el 31 de agosto, como os comentaba antes, teniendo o acercándonos a aquello que deseamos y queremos para ser un equipo competitivo. En la faceta ofensiva, pues algún jugador nos falta, en otras partes del campo puede que también. Intentaremos en estos días que quedan, ¿cuántos? 13, mal número si no crece, pues intentar, repito, cerrar la plantilla lo mejor posible.
Sí, lo está haciendo muy bien, como se ve. La verdad que el comportamiento es el que necesita tener cualquier futbolista que está dentro de una plantilla, compromiso, entrenando de la mejor manera, predispuesto para todo lo que se le proponga, y bueno, a partir de eso compite con otros compañeros y obviamente el juego nos llevará a interpretarlo el tiempo que lo podamos utilizar mañana o no.
Esto decían los dos entrenadores, tanto Marcelino, que está relajado haciendo rimitas y todo, y Simeone en la previa. Vamos a ver cómo es el estreno de este Atlético, que tiene muy buena pinta en esta Liga 24-25, que ya ha echado a andar. Voy a recordar los resultados a expensas de estos dos últimos partidos, el Valladolid Español a las 7 y el Villarreal Atlético a las 9 y media. Los resultados de esta primera jornada: Atlético 1, Getafe 1, Betis 1, Girona 1, Celta 2, Alavés 1, Las Palmas 2, Sevilla 2, Osasuna 1, Leganés 1, Valencia 1, Barcelona 2, Real Sociedad 1, Rayo Vallecano 2... y Mallorca 1, Real Madrid 1. En segunda división hoy se completa la primera jornada de la Liga Hypermotion a las 8:30 con el Eldense Tenerife. En esta jornada ha habido estos marcadores: Granada 1, Albacete 2, Mirandés 1, Córdoba 0, Cádiz 0, Real Zaragoza 4, varapalo para los gaditanos en su regreso a segunda. Así, para empezar, Racing de Ferrol 2, Málaga 2, Eibar 1, Castellón 0, Deportivo 0, Oviedo 1, Racing de Santander 2, Almería 2, Sporting 1, Levante 2, Burgos 3, Cartagena 1 y Elche 0, Huesca 1. Bueno, estamos pendientes del fútbol, por supuesto, y de la Biblia del fútbol. La guía marca de esta Liga 2024-2025, que ya sabes, está a la venta desde el miércoles pasado y que no te la puedes perder. Todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga de Fútbol, encuéntralo en esta nueva edición, con los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, con el mejor fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más. Consíguela en tu kiosco más cercano. Ya digo que estamos pendientes del fútbol, pero también, por supuesto, del ciclismo, con una nueva edición de la Ronda Española, la Vuelta a España, que arrancó el sábado, que hoy vive ya su tercera etapa para abandonar Portugal. Arrancó en Cascais, en Lisboa. Hoy la etapa es de 191 kilómetros entre Lousa y Catelo Branco. Ayer Van Aert dio al palo, vestido de rojo, final con 60 minutos de retraso, etapa de estas... de las aburridas, hay que decirlo. Rodaron muy lento los ciclistas. El belga otra vez fue segundo ante un Grant Groves, que se llevó la volata. Pendientes del ciclismo, pendientes del motociclismo, con la resaca del Gran Premio de Austria en MotoGP. Bagnaia selló el doblete en Austria gracias a un plan infalible. El vigente campeón arrebató el liderato a Jorge Martín con la mejor estrategia posible a día de hoy en MotoGP. Es decir, mandar en la carrera desde el principio. Bueno, ya digo, vamos a estar con todo el deporte, como siempre, una temporada más. Y vamos a analizarlo, como siempre, en el lunes. Vamos a darle fuerte a los argumentos tras la primera etapa de esta Liga eSports. Será a eso de las 2:10 con esta compañera y compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Vanessa de Lucio, Tote, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Ya ha comenzado de nuevo la mejor liga del mundo, y es que no hay nada como tener lo mejor, como Yamóvil, que no solo tienen los mejores coches seminuevos, sino que también tienen los mejores precios. Acércate a cualquiera de sus concesionarios y compruébalo por ti mismo. Solo en Yamóvil están los auténticos seminuevos. A los mandos de la nave sonora, Luis Beamuth se quita el sombrero. Yo también. Esto va a sonar a la perfección hasta las 3 con Pablo Herrera, la producción. Acompáñanos en este viaje, un viaje gratuito a través de la radio. Directo Marca Radio Marca.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Solo este verano con Chin Chin Diaflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin Diaflelu, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
En Radio Marca, Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Supuesto que os espero aquí, desde este lado de la radio. Al otro lado de la radio os lanzo el mensaje, lo recibís. Este programa es vuestro, así que participad con notas de audio en el 628-26-90-92. ¿Qué os pareció el estreno liguero de Mbappé? ¿Qué os pareció ese primer pinchazo del Real Madrid? Bajonazo, como dice Marca. El estreno de Hansi Flick en Liga con el Barça, con victoria, no sin problemas, teniendo que tirar de Lewandowski, dando la vuelta al partido en Mestalla. Ahora mismo en el Barcelona con esa confianza de un primer resultado positivo, apostando por los jóvenes como apostó Hansi Flick. No me gustó, y lo dije el viernes, no me gustó que aludiese a falta de condición física o mala forma física de Dani Olmo para dejarle fuera de la lista, cuando la realidad es que le echó Hansi Flick un cable a la puerta porque el Barça todavía no ha podido inscribir a su flamante fichaje, al campeón de Europa Bota de Oro, con España. Y hay marejada con Gundogan, ¿eh? La continuidad del alemán está en el aire, el club no ve mal su salida porque necesita liberar masa salarial, pero el entorno del jugador lo niega. Opina del Barça, del Madrid, del Getafe, del Leganés, del Rayo, de lo que puede hacer hoy el Atlético, que es presentar sus credenciales a pelear por esta liga, ¿no? Con Sorloz, con Lenormand, con el propio Julián Álvarez, que de inicio parece la araña, va a esperar a su oportunidad en el Estadio de la Cerámica desde el banquillo. Envíame tu opinión, nota de audio al 628-26-90-92, que luego te vas a escuchar en la radio. Vamos. Para empezar con la resaca de ese empate del Real Madrid anoche en Somos. Pero antes escucha con atención porque este concierto es que no te lo puedes perder. El 12 de octubre, te lo digo y te lo voy anunciando con tiempo. El 12 de octubre, Wizzing Center, Gloria Gaynor, en ese pedazo recinto, en el Wizzing Center aquí en Madrid, Gloria Gaynor llega a la capital de España. La leyenda de la música disco dará un único concierto muy especial en el que no faltará ninguno de sus clásicos, como este I Will Survive o el Never Can Say Goodbye. Un show que recordarás siempre. Entradas ya a la venta. Que no te lo cuenten. Sí que te van a contar ahora mismo los compañeros Miguel Ángel Toribio y Santi Siguero la resaca de ese primer partido de liga del Real Madrid.
Dije que te olvidé.
El partido hemos empezado bien, nos hemos adelantado, después hemos tenido oportunidad para marcar el segundo, después en la segunda parte nos ha faltado equilibrio, ha sido un partido donde se podía perder, obviamente, porque no se tenía equilibrio atrás, hemos conseguido contras, hemos conseguido centro, entonces no ha sido un buen partido, ha sido en realidad un partido bastante claro, en el sentido que tenemos que defender mejor, sobre todo tener más equilibrio en el campo. Era lo que se decía antes, somos un equipo muy ofensivo, el equilibrio defensivo diviene una parte fundamental. Bueno, el año pasado no es que al principio de la temporada no es que ha cambiado mucho. Cuando volverá la Champions League, creo que tendré más posibilidad de rodar. No, cuando hablo del aspecto defensivo, el aspecto defensivo no ha sido bueno. Nos ha costado recuperar el balón, nos ha costado hacer presión tras pérdida, esto es no de lo que tenemos de mejorar. Cuando se habla del aspecto de defensivo, se habla sobre todo de actitud y de compromiso colectivo. Fue un problema que el equipo estaba demasiado abierto, teníamos que concentrar más, como habitualmente lo hacemos, hacer más concentración, estar más juntos, no es un problema físico ni mental, solo un problema de pensarlo.
Pues vamos a pensar. Ahora hago la resaca informativa con Toribio, antes la opinativa.
La firma.
Y saludos para ello a Santi Siguero, compañero de la sección del Real Madrid de Marca. Hola Santi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rafa.
Y corrillero de este programa. Buscando el equilibrio, ¿no? Sería un poco el titular y el resumen de un Ancelotti que levantó la ceja demasiado pronto en esta temporada a la primera de cambio en el primer partido de esta Liga eSports, porque no salió ni mucho menos como le esperaba. Siguero.
No, y eso que el partido empezó muy bien, con el Madrid bastante firme, bastante sólido, atacando con fluidez y teniendo ocasiones incluso para meter el segundo gol, ¿no? Yo creo que pecó el Madrid un poco de exceso de barroquismo en ciertos ataques, se perdió la oportunidad del segundo gol y eso hizo que el Mallorca se viniera arriba, ¿no? Dice Ancelotti que el equipo estaba partido. Bueno, es un poco a lo que te arriesgas cuando juegas con solo dos centrocampistas puros, digamos, Tchouaméni y Valverde, ¿no? Porque Bellingham, pues hizo ayer más tareas de media punta, ¿no? Es el dilema de siempre en el fútbol, ¿no? La manta larga, la manta corta, ¿no? Es evidente que Ancelotti tiene un potencial ofensivo que tiene que utilizar, está obligado a ello, porque es estrategia del club y porque evidentemente son cuatro jugadores, los cuatro de arriba, que tienen que jugar siempre, pero hay que buscar una solución para dotar de un poco más de solidez al centro del campo.
Y seguro que ese es el trabajo que tiene de base Ancelotti. Esto, claro, el movimiento se demuestra andando, pues conforme avanza la competición. Mbappé lleva dos telediarios, está tratando de integrarse a sus nuevos compañeros, adaptarse e integrarse a su equipo y en su equipo y en el sistema un poco ofensivo, ¿no? Un Mbappé al que vemos de nueve, la izquierda de momento es para Vinicius. Pensábamos que a lo mejor desplazaba, ¿no?, al brasileño y se hacía él con la izquierda, que es su posición así más natural. Él dijo que podría y que podía jugar y que lo iba a hacer si se lo pedía a Carleto en cualquiera de las posiciones de ataque. Así lo está haciendo, está ejerciendo de nueve, pero se diluye, ¿eh? Vimos una arrancada ahí, una estampida que le frenaron en falta que no consideró Soto Grado, los vermellones. Pero vimos poco para lo que se espera de Mbappé. Es cuestión de tiempo, entiendo, claro, Santi.
Sí, cuestión de tiempo. Yo creo que en esta posición de 9 se tiene que adaptar, porque es verdad que no ha jugado mucho a lo largo de su trayectoria, ha jugado más por banda izquierda, y yo creo que Ancelotti tiene bastante claro que dentro de este sistema de posiciones un poco intercambiables del ataque, la zona central va a ser para Mbappé, porque es el que más gol tiene de todos los delanteros, ¿no? A mí ayer no me disgustó especialmente Mbappé, me quedé más frío con el partido de Vinicius, ¿no? Una vez más debimos entrar un poco en guerras absurdas con algunos jugadores del Mallorca, con el árbitro del partido. Yo creo que de alguna manera sacó al equipo del partido cuando el equipo estaba realmente jugando bastante bien. Volvió un poco a las andadas Vini, que parecía que la temporada pasada había superado estas desconexiones que tanto le penalizaban en el pasado, y yo creo que de los cuatro jugadores de ataque fue el que más desacertado estuvo, porque no estuvo bien en las lecturas, buscó uno contra dos, uno contra tres, uno contra cuatro, incluso en zonas en las que no tocaba hacer eso, sino jugar fácil y apoyarse en un compañero, y yo creo que estuvo bastante flojo Vini, que es verdad que en el partido contra el Atalanta, bueno, pues demostró un perfil totalmente distinto y una actitud totalmente distinta, ¿no?
Es verdad. A ver qué opinan los oyentes de cómo vieron a Mbappé en el 78-26-90-92. Les voy a escuchar. Y luego hemos escuchado a Ancelotti hace unos segundos hablar de descansos en la propia temporada, ¿no? Que en Champions habrá más rotaciones. Él sabe que pueden llegar a jugar 72 partidos más la ventana de selecciones, que eso es mucha tralla y que tiene que tener a todos enchufados, pero no enchufados porque estén cuando él quiera que estén, sino porque estén físicamente como para rendir como se espera de cada uno de ellos.
Sí, es una táctica novedosa, ¿no? Es verdad que la temporada del Madrid también lo es, en el sentido de que se van a jugar más partidos que nunca, y seguramente, aunque está por definir un poco el protocolo a seguir, será después de las ventanas FIFA, cuando se deben descanso algunos internacionales que doblen esfuerzos tanto con el equipo como con sus selecciones, ¿no? Van a ser periodos cortos, digamos, de relajación, aprovechando un poco la profundidad de plantilla que tiene el Madrid, pero bueno, ya digo que están por ver esos descansos programados, sobre todo si la competición lo permite, es decir, si el equipo va bien y va solventando las situaciones tanto en Liga como en Champions, ¿no? Yo, en un Madrid exigido, por detrás en la tabla de clasificación en Liga de sus potenciales rivales y jugándose a lo mejor el pase a las eliminatorias de Champions, no sé si serían factibles esos descansos que planea el staff técnico del Madrid.
Pausa valorativa para que este silencio lo rellenen los oyentes con sus opiniones después de escuchar la de Santi Siguero, que le agradezco esta primera firma en este directo marca a propósito del Real Madrid. Esto ha sido la resaca opinativa, ahora voy con la informativa. Siguero, te leemos, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Rafa.
La informativa la hago con el titular del Real Madrid en Radio Marca, claro, Miguel Ángel Toribio, recién aterrizado desde Mallorca. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Y ahora hay que esperar a ver la sanción que recibe Mendy, ¿no? Porque fue expulsado con el tiempo de prolongación casi cumplido. El francés se dio cuenta de su error, un poco producto de la frustración. Le pidió perdón al jugador del Mallorca y se marchó, aunque ya Soto Grado iba a pitar el final. Eso es lo que nos mantiene en vilo, ¿no? Saber los partidos de sanción para Mendy, aunque en la próxima jornada de Liga obviamente será Fran García, en principio, el que haga las veces del lateral francés. Y, bueno, pues a ver, ¿no? A ver, porque de momento en el primer partido Ancelotti en Liga no dio con la tecla ayer en Somos. Miguel Ángel.
Sí, pendientes del comité de competición, a ver cuántos partidos le caen a Mendy. La próxima jornada para el Madrid es recibir al Valladolid. Si son dos partidos también se perdería la siguiente salida contra Las Palmas. Y el Madrid cerraría este tramo de temporada antes del primer parón por selecciones contra el Real Betis. Así que pendientes del comité de competición y que el Madrid el próximo domingo muestre una versión mejorada a la que ofreció ayer, sobre todo en la segunda parte, en la que Ancelotti aludió a que al equipo le faltó compromiso colectivo en defensa, pero también creo que al equipo le faltó sobre todo mucho fútbol, mucha fluidez y sobre todo saber ocupar mejor los espacios en ataque, porque por la izquierda había bastante tráfico y la derecha estaba despoblada.
¿Cómo viste tú a Mbappé así casi a pie de césped? Hablamos ahora con Siguero, lo de la posición de 9, que no ha jugado en su carrera en muchas ocasiones, ahí como punta de lanza, de momento le está costando, ¿eh? Yo creo que su tendencia es irse a la posición donde está Vinicius, que es la banda izquierda, pero no sé, le va a costar, claro, es normal, acaba de aterrizar, ¿no? La gente que pensaba que después de 7 años que el Real Madrid perseguía al futbolista galo, pues cuando conforme se calzase las botas iba a ser pues un hat-trick por partido, como se cuenta en cada uno de los encuentros de Mbappé, pues no, que se vayan tranquilizando, porque esto no funciona así, por más que no se arrugó en la Supercopa cuando le mencionan la cifra de 50 goles de poder alcanzarla en su primera temporada de blanco. Tori.
Coincido con Santi. Ayer me pareció el peor Mbappé, me pareció que presentó credenciales partiendo desde la izquierda, generó otras ocasiones cuando estuvo en su hábitat en el que está más confortable y bueno, luego creo que es verdad que tiene que alternar con Vinicius, pero que para el Madrid, al menos de momento, le viene mejor que Mbappé sea extremo izquierdo y Vinicius sea más delantero, más referencia. Creo que es un poco lo más saludable para Ancelotti, que seguro que va a ir reconsiderando ese dibujo. Y repito, creo que Mbappé está más cómodo en la izquierda que delantero y creo que ahí Vinicius podría adaptarse mejor, tal y como lo hizo la temporada pasada. Si eso le añades que Vinicius ayer quiso hacer la guerra por su cuenta y quiso silenciar a Son Moix con una actuación individual, la cual estuvo lejos de cumplirla porque hizo un partido desastroso, pues se explica un poco también el mal partido del Real Madrid en ataque. Mucha gente por la izquierda, no se complementaron Vinicius con Mbappé, tampoco con Bellingham, así que primeros dos puntos que vuelan del casillero del Madrid, Ancelotti.
¿Qué más te dejó a ti ese primer empate para arrancar la defensa de su título en Liga del Real Madrid, Tori?
Pues que estoy convencido que Ancelotti va a dar con la tecla. Lo hizo en su día cuando tenía en su poder la BBC y no había ese equilibrio y se inventó a Di María. Creo que va a hacer algo parecido con Bellingham. Conforme avance el calendario va a rotar y creo que va a fortalecer el centro del campo con la figura de Camavinga cuando se recupere o de Luka Modric en muchos partidos en el Santiago Bernabéu, y que haya un efecto. Los cambios llegaron tarde, la presencia de Brahim, de Arda Güler y de Lucas, y por segundo partido consecutivo Endrick ni calentó, así que todavía se espera el debut del joven futbolista brasileño con la camiseta del Real Madrid.
Miguel Ángel Toribio, gracias, abrazo.
Hasta luego, Rafa, un abrazo.
Te espero y te escucho en el 628-26-90-92. Es lunes, ha arrancado la Liga, temporada 2024-2025, y los lunes vuelve hoy en el diario Marca la última de Palomar. O lo que es lo mismo, su no me gustan los lunes, el primer día de la semana, Roberto.
No me gusta.
No le gusta. A nosotros sí, una temporada más, leerle y escucharle verbalizar esa opinión en la última de Marca los lunes a esta hora en directo Marca. Hola, Robert, ¿qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Y la titulas, tu primera columna, no me gustan los lunes, pues esta temporada, un Madrid más bonito que bueno. El equipo blanco pegó un cante en Mallorca, le faltó eficacia y juego ante un rival como el Mallorca, que se mostró listo y disciplinado, dices.
Sí, a veces tenemos la costumbre de analizar las cosas solo desde el lado del equipo grande, en este caso desde el lado del Real Madrid, pero es que a mí me parece que el Mallorca hizo las cosas muy bien, porque en el momento en que llega el 0-1, que fue un rato bueno del Madrid, que estábamos todos un poco esperando eso, ¿no? ¿Por dónde van a surgir los cuatro de arriba? Estábamos un poco esperando a los Globetrotters y aparecieron, porque la jugada fue realmente así, ¿no? Prácticamente con la participación de los cuatro. Y aguantar el Mallorca eso, no ponerse nerviosos, mantener el 0-1. Luego vimos en la pausa de hidratación las instrucciones de Arrasate diciendo vamos a llegar vivos al primer tiempo. Lo consiguieron y bueno, casi le dan la vuelta al partido. Creo que hay que ponerle una nota muy alta al Mallorca. Y el Madrid, pues no me gustó, con todos los condicionantes de que estamos en la primera jornada, de que hay automatismos que seguramente el equipo irá cogiendo, como buscar a Mbappé más veces. Yo creo que le vimos tirar desmarques y que hay ocasiones en que el balón no le llegó con fluidez. Y es esta de la fluidez uno de los debates que va a tener este Madrid, porque no está Toni Kroos, ni se le espera, ni hay nada parecido a Toni Kroos. Yo no sé si vamos a ver mucho el dibujo de los cuatro arriba, ¿eh? Aunque es verdad que Bellingham juega más retrasado, hace un poco labores de centrocampistas. A mí en muchas ocasiones me parece que sobra uno arriba y que falta alguien más detrás.
Sí, bueno, a mí también me parece.
Habrá que ver, lo que pasa es que claro, si los cuatro de arriba en un primer tiempo, en una primera media hora te hacen un gol y luego...
Lo dices por ejemplo por Rodrigo, ¿no? Porque dirías, ahí quien sobra es Rodrigo, llega y es el que hace el gol.
Bueno, es quien sobra por jerarquía, digamos,
por
ranking. Claro, evidentemente no vas a sentar a Mbappé, no vas a sentar a Vinicius, no vas a sentar a Bellingham, pero por ejemplo, la segunda parte de ayer, a mí el que pedía banquillo a gritos era Vinicius, que prácticamente desapareció en la segunda mitad, ¿no? Bueno, hay muchos partidos, hay partidos para todos. Está clara la opción B de Ancelotti, que es meter a Modric. Ya lo puso el otro día en la Supercopa y le vimos reaccionar así ayer. Seguro que llegaron tarde el resto de los cambios, porque además quiso hacerlo si el balón no salía y se demoró bastante. Pero bueno, me gustaría ver cuando lleguen partidos contra rivales, contra tus iguales, digamos, si vamos a ver ese dibujo con los cuatro arriba y cómo mezclan y cómo encajan. A mí no me convence demasiado, lo que pasa es que teniendo un equipo así te tapan la boca en cualquier momento, ¿no? Bueno, vamos a ver.
Absolutamente, ¿no? Porque en cualquier momento ellos destapan el tarro de las esencias, ¿no? Porque tiene una calidad brutal. Pero bueno, no sé si Yagoba Arrasate le ha dado pistas a sus homólogos, a los próximos entrenadores que traten de frenar este Real Madrid de Mbappé, porque desde luego lo consiguió, ¿eh? Le maniató y le contuvo bien en defensa el conjunto bermellón.
Para mí hay una pista muy grande, claro, ves a este Madrid y es que parece que dices, bueno, pues es que, ¿cómo vamos a competir? Pues sí, hay que competir, o sea, el que tengan a Mbappé, a Vinicius, a Bellingham y a Rodrigo, no exonera al resto de los equipos a competir, y es lo que hay que hacer, intentar darle la vuelta, intentar ponerle oposición a este Real Madrid, y es lo que hizo Arrasate, y el resto tienen que hacer igual, o sea, a mí, escudarse en que va de equipazo y casi dar por perdido el partido que te toque con el Madrid, es justamente lo que no hay que hacer, porque ayer demostró Arrasate que son ganables.
Eso en cuanto al Real Madrid, escribes también sobre este nuevo Barça Hansi Flick, y dices lo de los remiendos, ¿no? Pero la realidad es que con el de siempre, con el veterano Lewandowski, ya apostando por chavales, también es lo que hay, es lo que tiene ahora mismo, pero menores de 18 años, el alemán se estrenó con victoria en Liga, con su nuevo equipo, el Barça.
Sí, Flick no hizo lo que quiso, hizo lo que pudo. Lo que pasa es que pudo mucho. O sea, me parece bien que apostara por los chavales, que hay que hacerlo, y él dio desde luego ese paso. Vimos un buen Barça en la segunda parte, que no dejó de atacar ni siquiera yendo por delante, y creo que la afición azulgrana tiene razones para ver la temporada con optimismo, porque fíjate lo que le faltaba ayer al Barça. Bueno, salió Pedri, que se está incorporando, falta Gavi, falta Gundogan si sigue, falta De Jong, falta Dani Olmo, falta Fermín. Bueno, tiene mucho que decir todavía el Barça, si además un hombre como Flick consigue aunar el talento. Y luego hay una cosa que me gusta, que es esa pose de actor secundario, que yo creo que le viene bien al Barça desinflamar un poco el banquillo. Acuérdate del año pasado, las ruedas de prensa de Xavi, con sus ensoñaciones y algunas salidas de tono, que yo creo que eso no ayudaba al equipo. Tener a un tipo al que casi ni se le traduce, porque ya no tenían ni traductor.
No les da.
En el partido de
contó Miguel Rico, creo que lo contó en relevo Miguel Rico, sí. que no tienen pasta para el traductor para los partidos fuera de Montjuic.
Sí, sí. Hombre,
para traducir a Hansi Flick.
Claro, evidentemente todo, sobre todo la afición azulgrana, quiero ir a Flick, y me parece que no se puede ir así por la vida. Pero creo que esa figura discreta de Flick, tal y como venía el banquillo del Barça, le puede ayudar al equipo más que el ruido que había alrededor de Xavi.
Estoy de acuerdo. Por último, y ahora repasamos tu flecha hacia arriba y tu flecha hacia abajo, las primeras de la temporada, en tu No me gustan los lunes, En la última de Marca, todos los lunes puedes leer a Roberto Palomar, redactor jefe de este diario. ¿Calificas como mal producto a la Liga? Yo lo he leído. Razónalo para los que todavía no se han comprado el Marca y te están escuchando.
Sí, yo creo que es un buen producto, pero el arranque está mal vendido. A mí me parece que empezar la Liga en estas fechas, antes incluso que la Bundesliga, trocear la primera jornada en 5 días, que se empezó a jugar, no olvidemos, el jueves, y termina esta noche, me parece que no es bueno. Creo que hay mucho desorden, que estamos en época de vacaciones, de bajo consumo televisivo, y que eso no ayuda nada a vertebrar un poco el ocio del aficionado. Cinco días para jugar una jornada. Luego se van a meter 4 jornadas en agosto. Yo, sinceramente, no sé, es que no... Bueno, yo creo que hay tiempo para ordenar un poco todo esto. Y luego vamos a asistir a... Yo lo considero un desmán. El próximo domingo un partido en el Bernabéu a las 5 de la tarde. Un Real Madrid-Valladolid a las 5 de la tarde. ¿Tú crees que eso es un buen envoltorio para la Liga? Que nos lo vamos a pasar muy bien, seguramente, de aquí a mayo.
Ni para los futbolistas, que pueden caer como moscas, aunque haya pausa de hidratación a esa hora.
También, sí. A mí me parece que... Bueno, yo creo que son detalles que hay que cuidar. Lo que pasa es que por detrás sí entiendo que están los contratos televisivos, que hay que mantener... el negocio abierto, que a esto no se le echa la persiana, pero bueno, habría que haber buscado una fórmula un poco más, no sé, yo es que para mí la Liga, en cuanto a aficionado y no sé qué, es orden, o sea, jornada 1, jornada 2, todo en su sitio, sus horarios, todo colocado, son hábitos, ¿no? Son costumbres, y así se enreda todo un poco, y me parece que no es bueno para la competición.
Flecha hacia arriba. Escribes, magnífico Alcaraz, pidiendo disculpas hasta romper la raqueta. Los moralistas deben buscarse otra víctima antes de dar lecciones, eso, de moral.
Sí, es que vamos, yo cuando rompió Alcaraz la raqueta y empiezas a ver reacciones bueno, es que parece que nadie ha pitado en un atasco o que... Bueno, lo que hizo Alcaraz es romper la raqueta que todos hubiéramos roto en algún momento de nuestra vida, en el trabajo, donde sea. Yo hubiera estrellado el teclado, tú seguro que hubieras pisoteado el micrófono, y el de más allá pues hubiera hecho cualquier cosa de esas, porque todos tenemos momentos de frustración y no pasa nada, porque Alcaraz un día pidió una raqueta y al día siguiente pidió perdón y ya está. O sea, a mí las lecciones estas de moral y de santidad hace ya mucho tiempo que me sobra.
Uh-huh. Y tu flecha hacia abajo, esta ya es más, una flecha más directa. Los imbéciles de cuneta no conocen fronteras, es lo que señalas. Sí. Al paso de la vuelta por Portugal aparecieron unos cuantos y acabaron tirando a corredores.
Sí, no me meto directamente con los aficionados portugueses, porque los imbéciles de cuneta están en el Tour de Francia, en la Vuelta a España, en el Giro de Italia, y allá donde haya una cuneta. Ayer además es que vimos una imagen de un memo en bañador, que dijimos, lo van a tirar a los ciclistas, lo tiran, los tiraron al final a los ciclistas. Yo no sé, la gente que lo vemos además en la tele cada temporada, no se puede correr al lado de los ciclistas. Yo no entiendo el tipo que sale de su casa para ver la etapa, ¿por qué lleva en la cabeza el ponerse a correr al lado de un deportista que es muy vulnerable en ese momento? Pues nada, seguiremos insistiendo en la imbecilidad y a ver si entre todos corregimos esto.
Roberto Palomar, el primer lunes de muchos en directo Marca. Gracias, un abrazo.
Un abrazo para todos, chao.
1:41, 12:41 en Canarias. A Palomar, ya sabéis, una temporada más que el primer día de la semana...
No me gusta.
A nosotros sí, escucharle y leerle. También nos gusta, por supuesto, analizar ya mismo la polémica arbitral de esta primera jornada de la Liga eSports. Una temporada más, como siempre, visitamos a nuestro barman, al responsable de analizar las polémicas y las actuaciones, que a veces no son polémicas, arbitrales, cada fin de semana en la Liga. Ex colegiado internacional, ya digo, barman de Directo Marca, César Muñiz Fernández. Hola, César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ha habido, claro, para empezar la primera jornada de la Liga eSports, pues por ejemplo en Somos, ese agarrón a Mbappé del que tanto se está hablando, ahora vamos con la expulsión de Mendy y lo que a lo mejor podría haber sido la expulsión de Mafeo por ese pisotón en el gemelo de Vinicius, pero Mbappé.
Sí, es una jugada que es un contragolpe y que el árbitro va, bueno, pues siguiendo la carrera de Mbappé y el defensa del Mallorca, pero la agarra fuera del área, que es falta, es una jugada de árbitro, no de VAR, porque sabes que el VAR no entra en esas acciones, solo en acciones de tarjeta roja, y no es oportunidad manifiesta de gol porque hay un defensor muy próximo que hace que no sea tarjeta roja y por eso el VAR no entra, pero falta sí es, y es una jugada más bien de manejo arbitral que tenía que haber sancionado la falta por agarrón a Mbappé al borde del área.
¿Tendría que haber sido expulsado más feo por ese pisotón en el gemelo a Vinicius?
Bueno, pues está en la frontera. Es una jugada naranja porque es una jugada intencionada que va al gemelo y sabemos que hoy día que la regla es muy clara, ¿no? Toda acción deliberada, en este caso intencionada, que ponga en peligro la integridad física del contrario, es expulsión. Por lo tanto, le sacó amarilla, pero perfectamente puede ser roja. Por lo tanto, estuvo al filo de, como digo yo, naranja, estuvo al filo de la expulsión.
Un Vinicius que se las vio con Mafeo, eso ya no es noticia. Sí. En una de las pausas de hidratación ha desvelado Mafeo, creo que en Gigantes, que sí. Le dijo a Vinicius, venga va, vamos a jugar, vamos a dejarnos de tonterías. Luego es verdad que le pisó el gemelo después de esa charla. Pero bueno, sí. Ahí está el árbitro, ¿no? Y en este caso era Sotogrado, para establecer los límites.
Claro, claro, hombre, al final sabemos que tienen antecedentes los dos de lo que pasó el año pasado, quiero recordar, pero bueno, al final son deportistas y quieren que lo que quede en el campo se quede en el campo, intentar, pues lógicamente, cada uno mirar para sus intereses, defender sus intereses, pero luego, claro, cuando estás en el campo, ya no te acuerdas de que tienes amigos y tienes que intentar, pues, jugar al límite, y para eso está el árbitro, para saber cuando un futbolista pues se pasa de esa acción y comete una acción antideportiva, y por eso tienes las tarjetas amarillas o rojas para poder, bueno, actuar y intervenir en este caso, ¿no?
La norma que se empezó a aplicar en la Eurocopa, eso de que solo se pueden dirigir los capitanes al árbitro, se ha empezado a aplicar en esta Liga eSports, en esta nueva temporada, y ya vimos, por ejemplo, cómo es bidireccional, ¿no? Sotogrado intentó decirle algo a Vinicius para que se tranquilizara y le dijo a Dani, a Carvajal, al capitán.
Bueno, ¿no? Sí, pero al final es la anécdota de ayer, ¿no? Pero al final estamos hablando que hablar se puede hablar. Claro. Lo que no se puede es protestar. Ahí sí que tiene que intervenir el capitán para cuando hay una protesta o cuando quieres aclarar algo. Pero bueno, lo que es hablar siempre se ha hablado en el campo con respeto, como hemos comentado siempre. Y en ese caso, bueno, reaccionó de esa manera a Vinicius, pero bueno, el árbitro le estaba comentando un aspecto que creo que estaba dirigiendo la grada, pero bueno, con corrección. Ahora, si hubiera una protesta por remedio, sí es verdad que ahí tiene que ser el capitán el que tiene que intervenir, ¿no?
La expulsión de Mendy, ya con el tiempo prácticamente cumplido, a punto de que fuese el sexto minuto, ¿no? Que prorrogó en la segunda parte Sotogrado, muy clara. De hecho, el propio francés pidió perdón y se fue porque sabía que se había equivocado. La entrada, en el momento que levantas la pierna por encima de la rodilla, suele ser roja siempre, ¿no?
Ya te penaliza. El balón está abajo. Y lógicamente el futbolista tiene que ser muy consciente de dónde vas a disputar la pelota. Y cuando vas a esa altura y tocas, no sé si fue el gemelo, la parte alta de la pierna, pues ya te penaliza y él mismo se dio cuenta que se equivocó en el campo. Y eso le honra también, ¿eh? como deportista.
Y de hecho eso puede influir a la hora de castigar la acción, ¿no? El comité de competición, pero
sí,
dos partidos
como
me da
atenuante.
A mí que, sí, le van a caer, ¿no?
Correcto, como atenuante, porque eso es la típica espontaneidad, que es lo que se pide, ¿no? Que es en el momento, no cuando pasa una hora y que, entre comillas, te obligan a que vayas al vestuario a pedir disculpas, ¿no? Ahí se notó que el futbolista se arrepintió, que se cometió un error, y bueno, eso a lo mejor pues se puede, de cara a lo que vaya a recurrir de Madrid, que recurrirá, pues puede estar como atenuante, ¿no? Lógicamente.
En líneas generales, ¿qué nota le pones a Sotogrado en el Mallorca 1, Real Madrid 1?
Bueno, él no, sus decisiones no influyeron en el resultado. Sí, en el aspecto disciplinario tenía que haber mejor. Para mí, un árbitro internacional como es él, haber estado un poquitín más acertado, ¿no? El agarrón de Mbappé, la jugada de Morfeo. Bueno, pues al final yo le pondría un 7, porque al final estuvo bien. Pero bueno, yo creo que esos aspectos tienen que mejorarlos porque el aspecto disciplinario es muy importante en un partido de ese nivel y un árbitro de esa categoría, claro.
Sobre todo lo de Mafeo. Lo de Mafeo es lo que más seguramente pues le ha marcado, ¿no? Porque está ahí en la frontera, pero que si le expulsa tampoco
correcto,
pasa nada. Y
correcto.
lo de Mestalla, el arbitraje de Sánchez Martínez. Sobre todo la polémica de la no expulsión de Cubarsí, ¿no? Por perdonarle la segunda amarilla en un agarrón en el centro del campo que impedía un ataque o cortaba un ataque prometedor.
Claro, al final todas las acciones son interpretativas, bien sabemos, pero bueno, cuando es una jugada bastante clara, donde si no cortas a ese futbolista, si no le haces ese agarrón, pues se te planta en una posición muy ventajosa hacia la portería contraria, que es el famoso ataque prometedor. Por lo tanto, ahí sí que Sánchez Martínez pues pecó mucho y de ser riguroso y pensárselo mucho y no expulsar al jugador del Barcelona que realmente tenía que ser tarjeta amarilla por ataque prometedor.
Porque en el penalti que transforma a Lewandowski para voltear el marcador y acabar 1-2 victoria del Barça en su estreno, Hansi Flick en la Liga, ¿algo que decir?
No, es una jugada es una jugada clara, es una jugada que llega tarde pero le derriba, y en el aspecto técnico ha estado bien, únicamente pues bueno, esa jugada, el aspecto disciplinario, que es importante, porque oye, quedarte con 10 a esa altura del partido, pues oye, lógicamente eso al rival pues es un dato importantísimo a tener en cuenta, y un árbitro de su categoría, de su talla como Sánchez Martínez, en ese caso no puede fallar, porque son jugadas tipificadas en el reglamento, que ante una acción de ataque prometedor es tarjeta amarilla muy clara, ¿no?
¿Qué nota le pondrías al colegiado?
Bueno, pues le pondría un 7, un 8, porque al final es una acción importante también. No olvidemos que llevó muy bien el partido con personalidad, pero esa acción es importante. Dejar un equipo con 10, pues lógicamente eso al final baja un poco tu puntuación, ¿no? Por eso le ponemos un notable, pero notable que podría ser sobresaliente si hubiese sacado la tarjeta amarilla.
César, hemos centrado un poco las polémicas en Mestalla y Somos. Gracias un lunes más, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Empezando de nuevo el fútbol, al menos la liga ya está lanzada, y sobre todo eso, nuestra querida liga ya ha empezado, y ya sabemos que a la hora de un partido es habitual cuestionar las decisiones de cada entrenador, que todos llevamos un técnico dentro. Por eso, para dar rienda suelta a tu faceta de manager futbolístico, en Ibermadrid puedes encontrar el juego de mesa Superclub y decidir el destino de tu propio equipo. Vamos, que si lo que te gusta es estar en familia jugando a juegos de mesa, solo tienes que entrar en www.ibermadrid.es y ahí encontrarás todo lo que puedas imaginar en juegos de mesa. Ojo, y si no lo tienen, te lo buscan y te lo envían a casa en tiempo récord. Encima, ahora hasta el 31 de agosto incluido, usando el código IBERMARCAR, 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 en compras superiores a 30 euros, te vas a beneficiar de un 6% de descuento en todos sus productos. Sí, sí, has escuchado bien. También es aplicable en productos que ya tienen descuento anterior. Recuerda, entra en www.ibermadrid.es. Usa el código IBERMARCAR, IBERMARCAR, y disfruta de un 6% de descuento en todos sus productos hasta el 31 de agosto, en compras superiores a 30 euros. IBERMADRID.es, todo lo que necesitas a un solo clic. Hoy es el estreno, esta noche a las 9 y media del Atlético Madrid, este Atlético que ilusiona con esos flamantes fichajes, a las 9 y media en el Estadio de la Cerámica, Villarreal Atlético. Vamos a profundizar en la actualidad del conjunto colchonero con Ainhoa Sánchez. Hola Ainhoa, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
Y con ganas, por parte de la parroquia rojiblanca, de ver a Sorloz, de ver a Lenormand, estos dos de inicio, ya han debutado con el Atlético, y ver el estreno oficial, tendrá minutos, esperemos, de la araña, ¿no?
Sí, hay mucha ilusión en el Atlético de Madrid con estos tres fichajes, pero sobre todo con Julián Álvarez. Va a partir desde el banquillo, según lo que ha aprobado el Cholo Simeone estos días, pero todo hace indicar que sí, que debutará de manera oficial con el Atlético de Madrid, que va a tener minutos en la Cerámica, en casa del Villarreal, donde el Atlético de Madrid lleva 6 temporadas sin perder. Así que si el Atlético de Madrid y la parroquia rojiblanca están ilusionados con este arranque liguero, pues con esta estadística un poquito más. Viajando el Atlético de Madrid a Villarreal con Joao Félix, pero sin Samu Omorodion, que no ha viajado, tiene que resolver su futuro. Recordemos que se rompió esas negociaciones con el Chelsea por parte del Atlético de Madrid, y a ver dónde termina el joven futbolista rojiblanco. Le quiere la Juventus, le quiere el Leverkusen, también el propio Villarreal y la Atalanta. No está cerrada la plantilla, lo decía ayer Simeone en rueda de prensa, e insistía en ese mensaje desde el inicio de su periplo como capitán del barco rojiblanco. Simeone insistiendo en el partido a partido. Y de momento el primero es contra el Villarreal, y parece que tiene 11 Simeone, según lo que ha aprobado, con Obla bajo palos, Llorente y Lino como carrileros, Azpilicueta, Witsel y Lenormand en el centro de la zaga, Griezmann y Lino por las bandas, Coqui Barrios en la sala de máquinas, y arriba Sorloz, el nuevo delantero del Atlético de Madrid, con mucha ilusión por verle de manera oficial. Le ha ido bien la pretemporada y se reencontrará contra sus excompañeros en esta primera jornada de Liga, tanto para Atlético de Madrid como para Villarreal.
¿Qué opinen los oyentes del Atlético en el 628-26-90-92? Visto que el Real Madrid no es infalible, que en la primera jornada de Liga se ha dejado 2 puntos, con los refuerzos ya mencionados del equipo que entrena a Simeone, 628-26-90-92. Este Atlético va a pelearle la Liga al Real Madrid y al Barça, que no ha fallado. A ver qué hace esta noche en la Cerámica el equipo colchonero, pero el Barça ha empezado ganando, el Madrid se ha dejado 2 puntos en Somos, ya digo, en la primera jornada. 6-28, 26, 90, 92. Unos fichajes, nuevos fichajes del Atlético Ainhoa, que el miércoles van a tener su momento ahí con los aficionados, ¿no? Porque fue la presentación martes, miércoles, jueves, no, miércoles, jueves, viernes de Lenormand, Sorloz y Julián Álvarez en ese orden, pero fue en el Metropolitano, en el auditorio, sin solo con prensa, sin aficionados. Van a tener su momento este miércoles los tres, ¿no?
Sí, van a recibir ese baño de masas este miércoles a partir de las 9 de la noche. Bueno, pues un evento especial donde están obviamente invitados todos los aficionados del Atlético de Madrid que quieran acudir. Eso sí, tienen que sacar entrada antes para que haya control de aforo, y va a ser, bueno, pues una pequeña gran bienvenida para los fichajes del Atlético de Madrid, para Lenormand, Sorloz y Julián Álvarez. Cuando se confirmó el fichaje de Julián Álvarez, cuando se hizo oficial, todo el mundo a través de redes sociales, todos los rojiblancos, la afición rojiblanca pedía que se abriese el Metropolitano, y esta noche, este miércoles 21 a las 21 horas, miércoles por la noche, pues se va a abrir el estadio rojiblanco para que todos los aficionados del Atlético de Madrid que quieran acercarse den la bienvenida a los tres fichajes que han despertado mucha ilusión entre los aficionados del Atlético de Madrid.
Te escuchamos en Marcador Ainhoa. A las 7 se Valladolid Español, a las 9 y media el Villarreal Atlético, para cerrar esta primera jornada de la Liga eSports. Te escuchamos en Marcador con Super López y Super Israel Raiz. Marcador Liga, gracias. Ainhois, un beso.
Un abrazo muy fuerte, un abrazo.
Chao. En 7, las 2, en 7 cumplimos la primera hora de este Directo Marca. En 7 alcanzamos el ecuador de este programa. Me voy a pasar también por Butarque. Porque ha sido bueno el estreno del Leganés en su regreso a Primera División en un campo complicado como es Pamplona, como es el Sadar. Empate a 1 frente a Osasuna. Javi Carrasco con la resaca pepinera. Hola Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Todo lo que sea sumar, ¿verdad? Empezar sumando, eso da confianza.
Así es, buenas sensaciones en este inicio de Liga para el Leganés. Y aunque el equipo de Borja no pudo vencer al final, sí compitió bien y doblegó buena parte del partido a Osasuna, donde fue mejor. En la segunda parte, quizás, Rafa, se notó el mayor ritmo de primera y que todavía faltan fichajes y fondo de armario para el equipo, pero como les falta a casi todos los equipos de la categoría. Y los pepineros volvieron bastante contentos con ese punto. Destacar también el gran encuentro que realizaron Juan Cruz, Dani Hernández o Miguel de la Fuente, que dejaron su carta de presentación de lo bien que pueden adaptarse a la máxima categoría. Y de momento, para empezar, ya te digo, muy buenas sensaciones y buen punto para el Leganés.
Un Leganés que, con Chema Indias a la cabeza, su director deportivo, está tratando de reforzar todavía la plantilla. ¿Qué pasa con Adrián Altimira, no? Es el futbolista del Villarreal. ¿Podría ser el siguiente en llegar a Butarque?
Pues sí, Rafa. Dentro de los 6 o 7 fichajes que ha dicho Borja Jiménez que son necesarios para el Leganés, parece que el más inminente puede ser, como dices, el de Adrián Altimira, el lateral derecho del Villarreal, que ya tiene bastante experiencia en Primera División. Parece que ya viaja a Madrid y en los próximos días, si todo va bien, debería ser confirmado como nuevo jugador del Club Deportivo Leganés.
Pues vamos a estar pendientes también a cómo se cierra el mercado por parte del Lega. Feliz regreso también para ti a la élite, a la Liga eSports. Carrasco, te escuchamos, un abrazo, te leemos.
Gracias, un abrazo.
Sigo en el sur de Madrid, de Leganés a Getafe. Que empezó, y de hecho fue quien abrió esta Liga 24-25 con empate también, su andadura en San Mamés, sí, el pasado jueves, y que tiene nuevo fichaje también. Fran González, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. A las 12 se ha hecho oficial una nueva llegada defensa procedente de la Sociedad Deportiva Eibar, que va a estar como mínimo las próximas 3 temporadas como azulón, al menos es lo que ha firmado el Getafe, un jugador formado en las categorías inferiores del Sevilla, de 25 años, berrocal, por tanto, se une a la disciplina del Getafe Club de Fútbol. Hay que tener en cuenta que la salida de Gené rumbo a Arabia cada vez se va acercando más, que Gastón Álvarez también se marcha al mercado asiático y que, por tanto, necesita también reforzar la zaga. Ángel Torres recalcó, previo al partido contra el Athletic Club, en el estreno liguero, donde acabó empatando a 1 el equipo de Bordalás, que necesita mínimo 3-4 refuerzos, uno por línea, teniendo en cuenta que la portería ya está asegurada y cubierta, por lo que un central ya ha llegado, que es Berrocal. Se espera la llegada de un mediocentro o un jugador ofensivo, como puede ser el futbolista del Real Zaragoza, que ya marcó en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz, como es Liso, y un delantero, teniendo en cuenta que puede salir Borja Mayoral, por lo que empieza la semana dentro de lo que cabe bien para un Getafe que ficha a Juan Berrocal y que podría debutar el próximo sábado a las 9:30 frente al Rayo Vallecano.
Gracias, Fran. Mañana precisamente vamos a hablar del Rayo y mucho con alguien que ha vestido esa camiseta. Le ha atravesado el corazón de por vida la franja. Llegamos a las 2 de la tarde. Enseguida abro hora escuchándoos en el 628-2690-92. Directo Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Es un privilegio hacer este trabajo, presentarle al mundo música nueva, dar forma a la cultura. Todo depende de la canción, tíos. ¿La podéis tararear? ¿La recordaréis mañana? ¿Os apetece llamar a la radio para saber qué grupo es el que acabáis de oír?
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
¡Eso es lo que quiero!
Es una radio donde solo hablan de deporte.
¡Eso es imposible! ¡Se te secaría la lengua!
Hombre, son unos cuantos. Tienen sucursales hasta en Piedralaves.
¿En serio?
No, era una exageración. Pero si hay un partido en Piedralaves de algo importante, también lo cubren.
¿De lo que sea?
De lo que sea.
Yo un día vi a Toni Kroos en Piedralaves y se comió unos torreznos en el bar de la plaza. Radio Marca, este verano lo damos todo.
¿Estás seguro de que era él?
No, pero así, alto y rubiajo.
Lo mismo era el hijo de que salía así como alemán.
Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Cris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en criscancer.org o llamando al 981-3075.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Vean y Luis Beamud en la parte técnica, con Pablo Herrera mandando. Es todo campista hoy en la producción de este programa Directo Marca. ¿Qué tal? Las dos, la una en Canarias. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de sumar a la radio del deporte. Ha vuelto la Liga, Liga eSports, que en su primera jornada se va a cerrar esta tarde noche desde las 6:30, marcador Liga, a las 7 con el Valladolid Español y a las 9:30 con el Villarreal Atlético. Pero es que ha arrancado también la Liga Hypermotion, la Liga en segunda división, que hoy completa su primera jornada a las 8:30 con el Eldense Tenerife.
Que yo sé que te gusta.
Y en la primera jornada, primer bajonazo para la afición del Real Madrid, que se pensaba, error, que este Real Madrid va a ganar absolutamente todos los partidos. Yo pienso que va a perder muy pocos, pero en el inicio, la defensa de su título doméstico, es el vigente campeón de Liga. El Madrid ayer se dejó los primeros dos puntos en Somos, en Mallorca, empate a uno y bajonazo, como reza la portada de Marca. Rodrigo adelantó a los blancos, que fueron de más a menos. Murici, tras un córner, puso las tablas para el Mallorca. Y Mbappé, hay que decirlo, no brilló en su estreno liguero. 6-28, 26-90, 92. ¿Estás opinando de eso y de que el Barça de Hansi Flick no pinchase en Mestalla 1-2 con doblete de Lewandowski y con chavales de la Masía apostando por menores de 18 años, el técnico alemán en su estreno liguero frente al Valencia en el banquillo del Barcelona? Enseguida aterrizo en la ciudad condal para hacer la resaca de esa primera victoria del Barça del Flick y Flaca, el Barça de Hansi Flick. Pero mientras tanto, opina, hombre, en el 628-2690-92 también de las polémicas de Somos, de la polémica de Mestalla, de lo que pueda ser el estreno del Atlético en Liga esta noche en el Estadio de la Cerámica, con esos fichajes, Sorloz, Lenormand, que van a ser titulares de inicio, Julián Álvarez esperará su oportunidad desde el banquillo, de lo que puede hacer Atlético en Liga y en todos los frentes este equipo remozado de Simeone. Enseguida, ya digo, abro la ventana de este estudio, Juan Manuel Gózalo, para escucharos, pero antes os recuerdo con quienes vamos a opinar de forma profesional en unos minutos, con esta compañera y compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Vanessa de Lucio, Tote, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
Mes de agosto y la lotería de Navidad ya está a la venta, ¿sí? Entonces así, si quieres ganar dinero, no esperes a diciembre, ve a Yamóvil, porque es el concesionario que más paga por tu coche, si está bien cuidado. Recuerda, Yamóvil es el concesionario que lleva más de 50 años haciendo lo que más les gusta, comprar tu coche. Enseguida vamos hasta la Vuelta Ciclista a España. Antes, es tu momento. Y tienes que aprovecharlo. Haz como estos primeros oyentes que han opinado en la radio en este programa, enviándonos notas de audio al 628-26-90-92. Vamos agrupando vuestras notas de voz en tandas. Esta es la primera.
Buenas tardes, Radio Marca. ¿Cuándo dijeron que todo agarrón dentro del área era penalti? Eso me pareció escucharlo el otro día por la radio, aparte también por la tele en los deportes. Este fin de semana, bueno, ayer en el campo del Mallorca agarraron de la camiseta a un jugador del Madrid y pasó desapercibida esa polémica. Yo no sé qué opinaréis.
Bueno, Radio Marca, lo primero que tiene que hacer el señor Mbappé es acoplarse a la Liga Española, conjuntarse con su equipo y demostrar lo que vale. Porque en Francia, como solo hay dos equipos, el PSG y el Olympique, se cree que va a ser lo mismo aquí en España, que hay que competir contra 20 equipos españoles, 20 guerreros.
Después de la Supercopa, el mal galáctico. Y encima sin Camavinga. Han salido que se han olvidado de defender, de volver, de recuperar tras pérdida. Nada, es un partido, les ponen en fila de a uno y ahora, tranquilitos, cuando vuelva Camavinga, fliparéis. Hasta luego.
Muy buenas, Sauki. Ya ha empezado la mejor liga del mundo. La mejor liga, la liga más corrupta, Sauki. Pues ha empezado como terminó, o como los últimos 20 años. Al Barça ayudándole como siempre y al Madrid pues intentando quitarle todo lo que pueden.
Puente aéreo.
Seguir manifestándoos, que me encanta eso. Escucharos con esa nota de audio en el 628-2690-92. Aprovecho y aterrizo en la ciudad condal para hacer la resaca de esa victoria 1-2 en Mestalla, la primera de Hansi Flick al frente del banquillo del Barça en Liga, con el caso Gundogan, que está ya latente, ¿eh? ¿Y con qué otros argumentos? Alejandro Segura, Radio Marca Barcelona, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Pues aquí estamos, ¿eh?, en la ciudad deportiva Joan Gamper del Fútbol Club Barcelona, un Barça que ganó, convenció también en Mestalla, porque no hay que recordar que el Barça tiene muchas bajas, que tuvo que salir con un equipo que no va a ser el habitual cuando lleguen todos los futbolistas que están lesionados. No está Araujo, no está Frenkie de Jong, no está Gavi, no está Ansu Fati, también está lesionado, no está Fermín, que está de vacaciones, no estaba inscrito todavía Dani Olmo para el partido de Mestalla. Fíjate los jugadores que te he dicho, así que el Barça cambiará la cara, seguro, cuando estos futbolistas puedan ser de la partida para Hansi Flick. Más allá de eso y del alegrón por la victoria en Mestalla y por empezar la liga con buen pie, después de dos temporadas seguidas donde el Barça no ganaba el primer partido, empató contra el Rayo y empató contra el Getafe la temporada pasada, hoy se habla mucho del tema Ilkay Gundogan. ¿Qué va a pasar con el futbolista alemán? ¿Va a continuar o no va a continuar en Barcelona? Desde el club algunos están locos por la música, porque Gundogan se vaya del club, salga y libere espacio en la masa salarial. Es una de las fichas más altas que tiene el conjunto azulgrana, pero Gundogan no tiene claro salir del Barça. Es verdad que si llega una buena oferta, pues con la edad que tiene no se lo va a pensar tampoco, pero en principio su idea era quedarse una temporada más en Barcelona. Hay tiempo hasta el 30 de agosto, van a ser días movidos, van a ser horas movidas en la ciudad deportiva, en los despachos, con Deco, con Joan Laporta, así que hay caso Gundogan en Barcelona y la operación salida, que en el Barça tiene que seguir hacia adelante para poder inscribir futbolistas de cara al partido del sábado contra el Athletic Club, el más importante. Uh-huh.
Dani Olmo, que ya quiere jugar y quiere estar disponible para Hansi Flick.
Y en una semana se va a poner en forma. Lo que hay que escuchar de Hansi Flick, ¿eh? En fin, gracias Alejandro. Ahora hablamos del Barça en el corrillo, pero ahora lo que toca es irnos de vuelta. Y marcharnos hasta Portugal. Una ronda ciclista española más, ya sabes, te vamos a contar desde las 4 el final de etapa, tercera etapa, etapa que transcurre entre Lousa y Catelo Branco de 191 kilómetros. Estamos con José en el país vecino, José Rodríguez, Nacho Lavarga, Raúl Santamaría, el equipo de enviados especiales del Mundo Marca esta Vuelta Ciclista a España. Hola José, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Y donde esperamos hoy Bolata también en el final, en la llegada?
Sí, tiene pinta de que no va a cambiar mucho con respecto a lo de ayer. Es una llegada a Castelo Branco, como decíamos, en una etapa con poquitas dificultades montañosas y donde parece, tal y como hablábamos en la salida con los protagonistas, de que parece que va a ser una llegada muy parecida a la que vivimos en el día de ayer. Es verdad que ayer fue un día interesante porque hubo cambio de líder y al final deparó ciertas noticias al final de la jornada, pero el resto fue tremendamente anodino, soporífero el desarrollo de la jornada, porque los corredores se lo tomaron con excesiva calma, llegaron con más de una hora de retraso sobre el horario previsto, muy 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 lento el desarrollo del día, y esperemos que hoy por lo menos en ese sentido sea diferente. Son 192 kilómetros de etapa, ya tenemos la escapada del día, dos corredores de Euskaltel, dos corredores del conjunto Kern Pharma, Xavier Isasa y Luis Ángel Maté por parte del conjunto vasco, y Unai Iribar e Ivón Ruiz por parte del Kern Pharma. Maté y Ruiz son los integrantes también, o fueron, mejor dicho, los integrantes también de la escapada de ayer. Tienen 5 minutos de ventaja, quedan 151 kilómetros para llegar a la línea de meta, y no creo que el desenlace sea muy distinto. Otra vez se van a medir los hombres rápidos de la carrera. Aunque suene paradójico, Rafa, estamos en la etapa 3, en una de sus últimas opciones, porque no van a tener demasiadas oportunidades en esta vuelta, porque prácticamente el 80% de las etapas incluyen cierto picante en el tramo final que dificulta y mucho una llegada masiva. Pero ojalá que, por ejemplo, Pau Miquel, el corredor español del equipo Kern Pharma, que ayer fue cuarto, se pueda meter, al igual que en el día de ayer, en esa volata. Y luego habrá que ver si el nuevo líder de la carrera, si Wout van Aert, que ayer consiguió la roja después de Bonifacio al ser segundo en línea de meta y tras su buen resultado el primer día, pues arrebatar esa prenda a Brandon McNulty, el corredor del conjunto UAE, si consigue y lo puede defender, y por qué no pelear por la victoria con ese maillot. Él va a llevar el rojo, el verde de los puntos lo va a llevar Caden Groves, que fue el ganador en el día de ayer, el que ya no está. Solo quedan 175 corredores de los 176 que empezaron. Hay una baja, se produjo en el día de ayer, fue la de Dylan Van Baarle, que sufrió una caída, tuvo que abandonar el ciclista del Visma Lisa Bike y deja a Sepp Kuss con un gregario menos, así que le quedan 6 al vigente campeón de la Vuelta.
¿Y de los españoles podemos esperar hoy algo? ¿O no tenemos ahí sprinters?
Sí, lo que te decía, hemos hablado en la salida con Pau Miquel, que fue cuarto en el día de ayer, y hoy esperaba, me decía, dice, repetir la jornada de ayer y por qué no intentar superarla. Habrá que ver, ¿no? Si con Antonio Soto también el murciano le puede ayudar. Está Jon Averasturi, el ciclista del conjunto Euskaltel, que el año pasado militase en la escuadra, en el Trek, en el Lidl Trek ahora mismo, y bueno, son, digamos, los dos hombres más rápidos que tenemos en nuestro pelotón para meterse en una llegada de este estilo, así que creo que los favoritos y los nombres a seguir son los de ayer, como decía, Van Aert, por supuesto Groves, que ganó la etapa de ayer, o por ejemplo Corbin Strong, el ciclista del conjunto Israel. Los tres vuelven a ser otra vez los máximos favoritos, y ojalá que el nuestro, que Pau Miquel, o el que sea, por supuesto, pueda estar ahí delante.
A ver si ha bendecido a Pau Miquel, hombre, que ha charlado antes de empezar la etapa con él en la sintonía de Radio Marca. Pues nada, José, desde las 4 de la tarde, final de etapa de esta tercera etapa que transcurre entre Lousa y Castelo Branco. Te escuchamos, un abrazo.
Hasta luego.
2:11, 1:11 en Canarias. Un consejo y formamos el tiempo de opinión. Estamos en agosto y ha vuelto el fútbol. Ya está aquí la Liga de nuevo. Miles y miles de aficionados animando a sus equipos, celebrando sus victorias y haciendo mucho ruido. Si no quieres que los ruidos no te dejen descansar o teletrabajar, instala ventanas Recar con cristales acústicos y sistemas Comerlin. Con ello conseguirás el máximo aislamiento acústico, ahorrando mucho dinero y también energía. Ya de paso, y puedes aprovechar las desgravaciones fiscales de hasta un 40%. Si quieres más info, entra en ventanasricard.es y olvídate del ruido.
El corrillo.
Pues vamos allá, tiempo, opinión, corrillo ya formado, corrillo periodístico. Vamos saludando primero a las damas, Vanessa de Lucio, Onda Madrid. Hola Vanessa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Está nuestro tótem en este corrillo, exjugador de categoría como Jorge López Marco Tote. Tótem. Hola Jorge, buenas tardes.
Hola a todos, ¿qué tal?
Está también Manuel Bruña, Mundo Deportivo. Hola Manel, ¿qué pasa?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Y saludamos al cuarto en Concordia, David Sánchez Cañete, Dazón. Cañete, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa, chicos? Muy buenas tardes.
A ver, Tote, ¿qué expectación y qué expectativas tienes? Expectación grande de entre todos los aficionados del Atlético de Madrid por ver el estreno, pero esta noche ante el Villarreal de Marcelino, que seguro le pone las cosas complicadas a este remozado Atlético de Madrid que ha fichado y bien. Y eso que aún falta por salir alguno, ¿verdad? Y llegar a algún otro, digo yo, antes del cierre del mercado. Tote, ¿qué esperas del Atlético en Villarreal?
Pues mucho. Hombre, sabiendo que primero es el primer partido de liga y que es imposible estar al 100%, que todavía las piernas pesan y que hay automatismos que todavía no están conseguidos por los jugadores, pero hay jugadores muy buenos. Así que espero que vayan a por el partido y que empiecen ganando, porque es importante para la gente, para ellos mismos. Luego hay dos partidos seguidos en casa, Girona y Español, si no me equivoco. Y empezar bien siempre te marca. Así que soy optimista.
¿Qué opinan los aficionados del Atlético de Madrid también en el foro de Radio Marca, en el WhatsApp, en el 628-2690-92? Decía Tote lo de que es importante empezar ganando. Por cierto, decía en la primera tanda de notas de audio un oyente que eso de la norma de los agarrones, que ya va a las primeras de cambio, que en Somos hubo un agarrón, sí, es verdad que agarran a Militao. No lo he repasado antes en varios lugares con nuestro barman, César Muñiz Fernández, pero me dice que sí, que le agarra, pero que no le impide rematar, que no es como para pitar penalti. No le ha puesto mala nota a Sotogrado, y eso que sin él seguramente, ¿no? Iba a decir seguramente, pues a lo mejor tuvo que ser expulsado más feo, que se la volvió a tener con Vinicius por ese plantillazo en el gemelo, ¿no? Aunque decía Iago Arrasate que sí, amarilla sí, pero que por la intensidad amarilla, que roja en ningún caso. Bueno, ahora hablamos de lo arbitral, si queréis, pero de lo que fue a la postre ese primer pinchazo en liga no esperado del Real Madrid, Cañete, al que obviamente le falta también rodaje, aunque ganase el miércoles pasado ese primer título de 7 que tiene por delante, la Supercopa Europa, ¿no? Viendo a Mbappé que de 9 es que le cuesta, ¿eh? Y le va a costar, porque lleva, como aquel que dice, 2 telediarios con sus nuevos compañeros y en su nuevo equipo, ¿no, David?
Sí, sí, le falta ensamblamiento, ¿no? A pesar de que dejó muy buenas sensaciones el Real Madrid en la Supercopa Europa en el partido frente al Atalanta, yo creo que le falta un poquito de ensamblamiento, y es lógico y normal. Estamos en la primera jornada de liga, salida complicada. Los equipos de Iago Arrasate, después de muchos años en Osasuna, ahora en el Real Deportivo Mallorca, son siempre muy complicados. Además, en Mallorca, allí en Somoc, es un equipo que es muy corajudo. Ya vemos que se emplea al límite del reglamento y algunas veces por encima del límite del reglamento, aunque el árbitro y el VAR no lo vea así, como sucedió anoche. Y la verdad es que, bueno, era un partido muy complicado, y no creo que haya muchos equipos que jueguen cómodos en Somoc frente a esta Mallorca de Arrasate. Yo creo que va a ir a más el Real Madrid. Yo creo que ayer dejó destellos de que llega, de que quiere, de que lo intenta. Sí que es verdad que yo creo que le falta algún reto que al Real Madrid. Yo no sé si va a poder firmar o va a querer firmar a un central o a un medio centro, que creo que es lo que le falta a este equipo para completar una magnífica plantilla. Y luego que los jugadores de arriba, muy importante, se sacrifiquen, que trabajen, que luchen, que peleen, tanto arriba, pero también abajo. Es decir, que bajen a defender, porque el Real Madrid siempre ha sido un equipo muy solidario en ese aspecto. El año pasado lo vimos, y este año tiene que ser exactamente lo mismo. Pero claro, los demás equipos juegan, y ayer el Mallorca le puso las cosas muy difíciles a un Real Madrid que yo creo que va a ir a más.
¿Qué te pareció a ti, Vanessa, el estreno del Real Madrid en Liga?
Bueno, pues me pareció que en una semana en la que estábamos hablando de septete y de que este Madrid era invencible y que prácticamente ya tenían la liga en el bolsillo, se dio de bruces contra la realidad de que a veces no solo con juntar cromos haces un gran equipo, ¿no? Creo que la ausencia de Kroos va a ser difícil de suplir, y que el Madrid está un poco fracturado. Tiene muchísimo potencial arriba, pero necesita un poco de equilibrio entre líneas, necesita que el centro del campo funcione un poco mejor y también me parece que necesita más solidez defensiva. Todo eso metido en la coctelera de que creo que Ancelotti ayer reaccionó tarde o se atrevió a reaccionar tarde, que es un melón que tendríamos que abrir si realmente él se ve con el a ver quién le pone el cascabel al gato de quitar a uno de esos cuatro que tiene arriba, ¿no? Cosa que ayer, por ejemplo, se vio que era necesaria. Tardó muchísimo en reaccionar y creo que por ahí vino un poco también la consecuencia de haber empatado. Porque, bueno, ¿a quién quitas, no? En el primer partido de Liga, para saber que vas a tener el debate todas las semanas, si quitas a Mbappé, si quitas a Vinicius, si prescindes de Bellingham. Bueno, pues todo eso lo tiene que ajustar un poco el técnico, tiene que ver si realmente va a estar con los cuatro ahí arriba, porque a lo mejor no le funciona tan bien como parece. Y, bueno, pues a ver, es el primer partido, ¿eh? Es cierto que habrá muchas cosas que corregir, pero de entrada, ese Madrid de los Globetrotters que todo el mundo vaticinaba, pues igual ayer no se vio.
Más opiniones, Bruña, del estreno en Liga de vigente campeón.
Hombre, a ver, ayer se demostró que este Madrid, que parecía que se iba a pasear por donde fuese, no se va a pasear, va a tener que trabajar y mucho. Y a mí lo que más me preocupó desde el punto de vista del Madrid es que después del gol del Mallorca es que el Madrid se partió. O sea, es que los tres de arriba no bajaban a defender ni equivocándose. Y ahí yo creo que le hace falta una figura, no sé, tipo Casemiro ahí en el medio centro, porque Micho Amení, cuando el Madrid tiene el balón brilla, pero cuando no tiene el balón y tiene que luchar y tal, a mí no me acaba de convencer. Y fue un Madrid muy espeso, demasiado espeso, no sabía ni cómo entrar en la defensa. Y luego Ancelotti, no entendí los cambios en el minuto 87.
Quiero escuchar a Cañete otra vez, pero no le he preguntado por el Madrid a Tote, que seguro que vio esos fallos en la pizarra. Desde donde viera el partido, Jorge, no carburó el Madrid, le va a costar, tiene que acoplarse, claro, tiene mucha dinamita, pero no es por ciencia infusa, ¿no? Esto es así, el fútbol es, el movimiento se muestra andando y jugando y con tiempo de ensamblaje, que decía Cañete.
Sí, bueno, es el primer partido, viene de casi repetir el mismo equipo que jugó el miércoles con el Atalanta. Y hay veces que las cosas no salen. Yo lo que sí que espero y deseo es que los equipos de primera división compitan contra el Real Madrid, que vayan a ganar, que no tengan miedo, y que el Real Madrid no te gane al 60% como te ha ganado el año pasado el 80% de los partidos, para que sea una liga bonita. Y porque no es normal que un equipo el año pasado te pierda un partido de liga y un partido de copa, por muy bueno que sea, que lo es. Pero espero que los equipos se den cuenta que yendo al ataque, yendo a por ellos, pues que también se les puede ganar. Los últimos 20 minutos el Mallorca tuvo dos muy claras. Y que bueno, y que son humanos, ¿no? Que son muy buenos, pero que son humanos. Y en cuanto al medio campo, eso para mí está clarísimo, que la figura de Toni Kroos y la figura de ese Modric de hace unos años, el Madrid no la tiene, ni lo hay en el mercado, esos dos jugadores. O sea, es que es prácticamente imposible poder fichar a esos jugadores. Creo que les va a valer, porque con lo que tiene arriba y con el portero que tiene y la defensa que tienen, que ayer tuvieron momentos de dudas, pero es una defensa muy muy estable y muy difícil hacerles daño, le va a valer en muchísimos partidos. Pero en los partidos de nivel, en los partidos de cuando te venga un City, cuando te vengan equipos en Europa, un Arsenal, si te toca, o los equipos que te toquen, creo que el Madrid necesita en el medio campo tener más dominio de partido, porque las características de Tchouaméni, de Camavinga y de Fede no son de llevar el peso en un partido, tienen otras características.
Cañete, ¿te quieres decir?
No, yo creo que algo le debió gustar mucho a Ancelotti en la Supercopa, para no variar absolutamente nada del 11 que disputó el partido de inicio frente al Atalanta.
De hecho,
ayer en Palma de
Mallorca. Hay que decirlo, porque cuando uno da una información, pues a veces, muchas veces se acierta, otras veces no se acierta, pero a ti te habían contado que igual incluso Mbappé esperaba, ¿no? Que tenía un plan específico para él y que incluso ya ha debutado oficialmente en Driqui.
Sí, porque en teoría quería ver en un partido complicado a Ancelotti cómo funcionaba el delantero centro brasileño, para fijar un poquito a la defensa. Sabemos todos cómo se las gastan jugadores como Raillo, como Bafeo, como Mójica, que hizo un partidazo. Y el plan, yo creo que algo le debe de gustar muchísimo a Ancelotti en la Supercopa el otro día, para repetir la misma alineación titular que salió frente al Atalanta ayer en Palma de Mallorca, porque en teoría Mbappé, en un partido que puede estar cerrado, complicado, si de inicio salía Endriki, podía ser un revulsivo en la segunda parte con su rapidez, después del paso de los minutos, del calor, de ayer Ancelotti, no solamente los cambios tan tarde, también en el planteamiento inicial y posiblemente hasta en los jugadores que salió de medio campo para arriba, porque yo creo que tenía otro plan en la semana, en el arranque de la semana, y se vio perfectamente que el Real Madrid no pudo, porque estamos en una altura de la temporada que no se le puede exigir ya desde el primer minuto a los mismos jugadores rendimiento después de un viaje, después de irse a Varsovia y de Varsovia marcharse para Mallorca, previo paso por Madrid. Así que vamos a ver, porque la temporada va a ser larguísima y va a estar este equipo muy exigido de cara a los 6 títulos que le quedan.
Por eso mismo dijo Ancelotti que en Champions sobre todo va a haber muchas rotaciones. Ahora le pregunto por eso a Tote, que es el que verdaderamente ha disputado partidos oficiales, ha sido profesional y lleva acumulados después de tantos años de una exitosa y larga carrera como futbolista, lleva acumulado muchos kilómetros en las piernas, ahora ya está descansando, ¿no? Pero el descanso es parte del entrenamiento y con 72 partidos posibles este Real Madrid, y hay que sumar a eso la ventana de selecciones, pues es que va a tener que rotar, pero obligado el propio Ancelotti. Pero bueno, ahora le pregunto a Jorge, porque lo siguiente, mientras tanto, piden otra vez paso y aquí se lo damos con una nueva entrega, nueva tanda de notas de voz en el 628-26-90-92.
A ver cuando Florentino Pérez aprende lo que hace el Barcelona con la Masía, pues porque es una vergüenza. Toda una infraestructura de chavales que están ahí encerrados en un entre rejas.
Buenos días, Sauquillo, Radio Marca, Pedro de Folle de la Pobla. Pues sabes, Sauquillo, para mí Cuba sí tiene que haber sido expulsado, sí o sí, es que era una segunda amarilla clarísima, que luego igual no nos hubiese dado para empatar de Barcelona, porque Valencia sí que es verdad que la primera parte para mí fue buenísima, perdonamos el 2-0 y nos pusimos con 1-1, igual no nos hubiese dado para empatar, pero yo creo que hubiésemos podido competir de otra manera. Venga, chicos, un saludo.
Hola, Sauki. Ayer escuchaba a algunos comentaristas arbitrales intentando justificar por qué no había que expulsar a Maffeo, que si la intensidad, que no sé qué, que si la intencionalidad. Vamos a decir, la intencionalidad está clarísima. O sea, no es la típica jugada en la que llega el tío corriendo y no puede frenar y le pone la pierna. No, 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 para nada. Es una jugada en la que va a propósito a meterle los tacos en el gemelo. Yo es que de verdad, además es que es una cosa clarísima, evidente, muy evidente. No sé cómo se puede discutir una cosa como esa.
Ahora os pregunto a los cuatro por las polémicas arbitrales, tanto de Somos como de Mestalla, que repasan la primera hora en Bares, qué lugares, con nuestro barman, con César Muñoz Fernández, pero ese asunto que te adelantaba Tote y os adelantaba al resto sobre el necesario descanso, administrar los esfuerzos, ¿no? Y en plantillas en especial como la del Real Madrid esta temporada, con una temporada tan exigente, con todavía 6 títulos en liza, ¿no? Ya ha conseguido el primero, pero son 7, es decir, no sé si se disparó la euforia después de la Supercopa Europa con el septete, pero vamos, que o les hace a todos descansar, Jorge, ¿verdad? O se le puede diluir todo como un azucarillo en un vaso de agua, Tote, ¿o no? ¿A Ancelotti?
Sí, lo paga Madrid, tiene una ventaja para mi forma de fútbol, que tiene
la
mejor
profundidad, ¿no? Europa. Sí.
Claro, es que tiene una calidad en el banquillo increíble. Entonces el Madrid se puede permitir eso. Pero aún así es una salvajada, ten en cuenta que Madrid tiene mucha gente en Sudamérica.
Claro.
Y métete 12 horas de avión, llega con un cambio de horario, juega, luego juegan en selecciones donde les obligan a ganar, donde la gente está muy encima, muy pasional. O sea, no es decir, me voy a Brasil y voy a no moverme, ya va a hacer de tonto, no, tienes que ir, darlo todo, vienes a Madrid, tienes que jugar en Madrid, tienes que ganar. Otro 12 de avión, que luego te dicen, no, es que vas en primera, bueno, pues tú vete en primera y mira que todo eso corre y vuelve. Yo creo que es una barbaridad, creo que si quieren rendimiento, quieren espectáculo, bastante caro están las entradas y los abonos como para meter a un jugador una carga excesiva que luego salgan a cumplir, si algunos quieren eso por ganar, pues bueno, yo a mí me gusta que los jugadores se disfruten, se diviertan y que me levanten del asiento, ¿no? Y para eso no le pueden meterlo esta salvajada que están haciendo.
¿Alguna opinión distinta o coincidís, Vanessa, Manu, David? Bueno, ahí ya lo ha dicho. Vane.
Bueno, a mí es que lo que me llama la atención, me parece muy innovador y a lo mejor incluso algo necesario para los clubes, teniendo en cuenta cómo están ahora ya los calendarios FIFA y cómo vienen cargadas las temporadas, que efectivamente los equipos pudieran tener plantillas un poquito más largas y darles esas vacaciones de las que hablaba Ancelotti en ciertas semanas, pues cuando vengan de selección, cuando no haya Champions, en fin, en semanas estudiadas, ¿no?, en el calendario, para intentar que no se te rompan y que no lleguen exhaustos al tramo final. Lo que pasa que me llama la atención ese discurso de Ancelotti y luego ver al mismo tiempo la realidad de que teniendo en el banquillo a Brahim, a Arda Güler, a Enrique, tú te plantes en el minuto 85 y con los mismos 11 que han jugado en Varsovia hace 4 días, no hagas ningún cambio.
¿Por qué? Entonces, antes de que acabes el argumento, Tote, ¿por qué crees que a Ancelotti le cuesta tanto a Carlo pues hacer esos cambios, que los deja pues para el final y de una atacada, 3 de golpe, ¿no? Cuando ya hay poco tiempo de reacción.
Bueno, tiene un problema, entre comillas, que pasaba con el Madrid de los Galácticos, ¿no? Tiene jugadores de mucho estatus,
mucho peso,
mucha,
¿no?,
fuerza.
Y sí, pero ya era así la temporada pasada, ¿eh? Ancelotti es un tipo al que...
Sí, le cuesta hacer los cambios,
¿eh? Sí, le cuesta. Creo que él deja que las cosas sucedan.
No, es que no ha querido tocar nada de lo que funcionó en la Supercopa. Es que yo creo que tenía un plan diferente para el partido del Mallorca y le salió también lo de la Supercopa, que ha dicho, esto no lo muevo y no lo toco. Pero... no lo tocó hasta el minuto 80 y tanto, sí, pues solamente este año, con el cambio de Modric.
Como decía Tote, menos va a tocar, porque claro, efectivamente no es lo mismo cambiar a Mbappé, a Vinicius o a Bellingham, pero quieres hacer la temporada entera, no puedes hacerlo así, ¿eh?
Pero Vanessa, tendrá que hablar con las estrellas y decir, que este año hay muchos partidos que no vais a jugar de inicio en muchos encuentros y que vais a ser sustituidos, porque es que son 72 encuentros si llegamos a todas las citas hasta el final. Entonces, hay que ser responsables. No hay que ser caprichosos y decir, oye, va a haber partidos que no vais a jugar de inicio y va a haber partidos en los que el minuto 60 os vais a marchar del terreno de juego. Porque si no, es imposible aguantar esta temporada hasta el 15 de julio que termina el mundialito este, la Copa del Mundo de Clubes. Entonces, se lo tiene que hacer ver. Yo, sinceramente, pensaba que ayer iba a sacar otro equipo diferente en un partido tan exigente como el de Mallorca, tan exigente, de un equipo tan duro como siempre es el Mallorca y más ahora con Arrasate. Entonces, ayer yo no entendí la alineación de Carlo Ancelotti y no entendí los cambios o los no cambios en ningún momento en toda la segunda parte.
Ha introducido un pero, Bruña, y lo puede desarrollar.
No, que yo no creo que le fuese tan bien al Real Madrid en la Supercopa, porque...
Bueno, en la segunda parte, ¿no?
Cuando la segunda parte, porque la segunda parte, a partir del paradón de Courtois. Ya, pero es que a partir del paradón de Courtois, no, o sea, la primera parte fue para olvidar. Bellingham, que todo el mundo le puso muy bien, la primera parte estaba más perdido que yo en un partido de fútbol profesional. O sea, es que no, o sea, el problema que tiene Ancelotti es saber manejar los egos de la plantilla. Porque de momento Mbappé sabe que viene a un equipo tal, vale, sí. Pero tú quita a Mbappé o quita a Bellingham, quita a Vinicius y a ver qué pasa si no juega, si durante 3 partidos seguidos los cambias los primeros.
Pues en el fondo es Mbappé con el que tiene que lidiar, porque los otros ya cuando se ha tenido que sustituir la temporada pasada los ha sustituido, ¿no?
Pero después, Rodrigo, todo esto del
calendario, además, es que esto del calendario en el fondo es saber quién le pone el cascabel al gato, porque al final es o los clubes se plantan delante de FIFA y UEFA o van a seguir quejándose y no va a pasar nada.
Pero esto es el eterno
cantar, los clubes, ¿eh? Es como... y los jugadores y los propios jugadores los que se tienen que plantar.
Es como lo de que arranque la liga con los mercados cerrados.
Claro.
Claro, es que hay que sacarlos de alguna parte también. Luego los millones,
emolumentos, sí, que reciben.
Claro. Claro.
Bueno, pero a ver,
digo que se pueden quejar, pero quien tiene que hacer algo son los clubes y los jugadores.
Quiero hablar
la
también...
FIFA y la UEFA no va a hacer nada, ya te lo digo yo.
Tal cual. Quiero hablar también del Barça, el estreno de Hansi Flick en Mestalla con victoria, con Lewandowski, con ese doblete del polaco, con polémica también, de las polémicas, como las he repasado ya con César Muñiz Fernández, pero sí que os quiero preguntar, así muy directamente, me lo desarrolláis rápido. Tote, de Somos... Vamos con las expulsiones. Lo de Mendy está claro y él mismo, el chaval, lo reconoció y le pidió perdón al jugador que le hizo la entrada esa fuera de lugar y se fue. Y a ver qué le pone competición. Me imagino que 2 partidos, pero hubo arrepentimiento inmediato del francés con el partido ya haya acabado. Pero ¿tuvo que ser más feo expulsado por el pisotón en el gemelo a Vinicius, Jorge?
A ver, para mí no, te explico rápido, porque por el contexto de lo que son ellos dos, llevan picado muchas temporadas, ya era... Nada más empezar el partido hay un empujón de Vinicius a Mafeo por detrás que le tira al suelo. Yo creo que lo está provocando, se equivoca porque es una tontería lo que hace, porque puede estar expulsado, pero no creo ni que haya violencia, ni que haya fuerza, ni que son esas jugadas que vas pasado que le puede romper una pierna. Él está de parado, estira la pierna y le pisa el gemelo, pero yo creo que es más para provocarle que para hacerle una lesión.
O sea, Arrasate vio amarilla por protestar, creo, y luego reconoció en el post de Dazón que... que le pidió perdón al cuarto árbitro, porque sí, es verdad que sí que le pisa más feo a Vinicius, pero dice que está bien pitada con la amarilla la acción por el tema de la intensidad, poca intensidad de ese pisotón. A la postre un pisotón. Valencia, ¿tú qué piensas? ¿Más feo tuvo que acabar el partido antes de tiempo o no?
No, estoy en la línea de Tote. Es una amarilla, es verdad que sí, que la entrada vista en cámara lenta te puede parecer fea, pero no va con una intensidad ni con una voluntad, en fin, que me refiero, no la veo como para roja, y además, efectivamente, creo que el contexto del partido y de la historia que se traen Mbappé y Mafeo es importante para saber que estaban permanentemente picándose el uno al otro, y bueno, creo que la amarilla es suficiente.
¿Cañete?
Roja, vamos, le rasca con los tacos a la altura del gemelo sin ninguna posibilidad de disputar el balón. El árbitro, yo creo que no tiene culpa, el árbitro de campo, y el que debería de pedir
es
perdón
el cuarto,
a todos,
¿no? O en línea.
Al fútbol es el árbitro del VAR, Iglesias Villanueva, que yo creo que una vez revisada la jugada tendría que haber expulsado a Mafeo.
¿Y Bruña?
Yo es que, a ver, es que no lo sé. O sea, si ya, por ejemplo, Aspas no fue expulsado, no entiendo por qué, porque para mí era una acción de roja. Si eso no es acción de roja, lo de Mafeo tampoco es acción de roja, desde el punto de vista arbitral, que para mí son las dos. Es que a mí la historia que tengan Mafeo y Vinicius, vale, sí, muy bien, pero si le pisan el gemelo, él ha pisado y eso es roja, es amarilla o bueno, es roja, vamos. No sé, es que a mí el contexto está muy bien, pero entonces si le mete una patada en el tobillo, no, porque el contexto, no, la partí una patada en el tobillo. Es roja.
Fijaos lo que hace el tobillo de Vinicius, ¿eh? Fijaos lo que hace el tobillo de Vinicius.
Me da lo mismo que haya contexto, ¿no? Pero bueno, es que esta jornada los árbitros con frajo semiautomático, VAR y todo esto, vamos a seguir teniendo una bonita temporada.
Sí, los lunes va a tener trabajo Muñiz Fernández en directo marca. Y me da pie a hablar del Barça, de eso está en Mestalla, la acción también de la polémica, la más polémica, que es esa segunda amarilla que creo que le perdona Sánchez Martínez. Otra cosa es que la primera fuera o no fuera a Pau Cubarsí, ¿no?
Claro,
frenando
ese
ataque prometedor del Valencia.
Es que se excede
claro,
la primera.
Para mí el problema es que la primera no es.
Sí, claro, pero si corriges con otro error, mala corrección esa.
Hombre, claro,
pues sí.
es que también es otro error grave del árbitro. Pero es que la primera no es amarilla a lo mejor, y la segunda es amarilla, pero como le ha sacado una amarilla que a lo mejor no era amarilla, pues no le saca la segunda. Hasta Cubarsí dijo, no, está en el límite el chaval ahí en rueda de prensa. Es que es clarísimo.
Por eso, Tote, el listón, en eso los árbitros ingleses están mejor, porque el listón de las amarillas lo ponen bastante más alto, ¿no? Y luego no tienen ese tipo de problemas, ¿no, Jorge?
Sí, que un error sobre otro error no soluciona.
Claro,
el primer error
al cuadrado.
O sea, la primera tarjeta, claro, la primera tarjeta no es, estoy de acuerdo, pero la segunda es y tienes que pulsarle. Pues ya está, pues aprendes, pero bueno, eso sí, es que vamos a ver esta noche unas muy parecidas y va a ser todo lo contrario, y al final esto nunca va a terminar, porque mientras sea lo que ellos entienden o en ese momento sienten, pues eso no lo puede, una maquinita no lo puede quitar y ni nosotros no podemos cambiar. Es complicado, son jugadas que son complicadas, pero bueno, decía que es un oyente de un tema de la fuerza, no, que a mí la fuerza me da igual, no te puede dar igual la fuerza, ¿no? Es igual que yo te pego un tortazo a la cara con toda mi fuerza y te tiro al suelo a que te haga así la carita un poco. Si te hago así un poquito la carita, te estoy provocando para que tú me la devuelvas. Si te doy fuerte, ya no te vas a levantar. Entonces la fuerza tiene muchísimo que ver.
¿Alguna opinión diferente respecto a esto de Cubarsí?
No, que la gente esté tranquila con el tema arbitral, porque esto no acaba de empezar. Es la jornada 1 y mira la que tenemos encima. Y quedan dos partidos todavía. O sea, que esto va a ir a más y a más. El Real Madrid es una plantilla muy superior y van a tener que equilibrar la balanza de alguna manera, creo.
A mí yo, por ejemplo, le he dicho antes, la jugada de Aspas. Ahí alguien me tiene que explicar el VAR por qué entró. Porque no entiendo, porque no es una decisión, no es una confusión, no es una decisión que estaba mal tomada. Si el árbitro vio roja y el VAR ahí no sé por qué entró, porque yo es que no vi ningún tipo de confusión ahí, ni que el árbitro se equivocó, es que no lo sé, es que ahí sí que alguien me tiene que explicar el VAR por qué entra en esa jugada, porque no lo entiendo.
Desde el principio ya tenemos dudas, empezamos como pues eso, como siempre, una liga más respecto al VAR, los árbitros y demás. Bueno, de lo que es lo futbolístico, dos equipos con una necesidad parecida, que es de la necesidad, Jorge, de tirar de chavales jóvenes, ¿eh? Chavales sujetando con menos de 18 años a todo un Barça o a todo un Valencia. ¿Es así?
Sí, a mí lo de Valencia me parece, los chicos de Paterna me parece de quitarme el sombrero. Ya son muchas temporadas, un club complicado, con un ambiente jodido para jugar al fútbol, una exigencia grande. Y los chavales lo están soportando en sus espaldas y me parece admirable la gente que ha trabajado con ellos y la personalidad de los chicos. En cuanto a Barcelona, bueno, pues es por necesidad, no es por gusto, pero es verdad que tiene la Masía hoy por hoy en el mundo. Si no será la primera escuela, será la segunda, la tercera, que más talento da y que jugadores más especiales saca. Entonces esto me hace pensar que Barcelona tiene un futuro muy bonito para los próximos 7-8 años. Ahora, que es un club con urgencias, no sé si le va a dar para competir con un Real Madrid, para competir
de momento
en Europa.
Se ha atrevido Hansi Flick a ponerles, porque podría haber tirado a lo mejor de... Sí. Incluso se le vieron las costuras ahí, le echó un cable, lo dijimos el viernes a Laporta, aludiendo a mala forma física de Dani Olmo, porque todavía el chaval no está inscrito, ¿no? Pero vamos, que tenía otros recursos y tiró de Casado y de esta gente y le respondieron, o sea que, bueno...
Es un espectáculo, ¿eh? Lo que pasa es que estás en un club que no, la gente no va a ver, porque a mí la gente me hace muchas veces cuando habla de la cantera y los chicos jóvenes, pero que ganen. Si pierden, ya no te van a ir los chicos jóvenes. Entonces estar en un club que no sé si va a estar respaldado si los resultados no llegan. Pero tener una camada de ese tipo de jugadores con ese talento. Fíjate, el otro día no estaba Del Olmo, que es un jugadorazo espectacular. No está Fermín, no está Gavi. Pedri juega media hora. No está Gundogan en el medio del campo. Y que los chavales la quieran, que encaren, que con un equipo con el Valencia, un Mestalla que aprieta. El primer tiempo no fue bueno, el segundo tiempo mejor, pero aún así son chicos que están empezando a salir del cascadón, ¿no? Me parece un espectáculo.
No sé por qué me da a mí, Vanessa, que Lewandowski se va a intentar retroalimentar con Mbappé, ¿eh? Porque para empezar un doblete tirando del carro y dándole la vuelta al marcador en Mestalla, el polaco. Ahora hablamos del alemán, de Gundogan, y marejada con él porque parece que su continuidad está en el aire. Pero claro, los veteranos, en este caso Lewandowski, que se ha escrito tanto de él, que si Xavi se lo quería cargar y demás, pues a las primeras de cambio ha querido demostrar que no se le ha olvidado ni mucho menos marcar goles, ¿no? Y estaría genial que se picase con Mbappé por el pichichi, como en su día hicieron Messi y Cristiano, en beneficio de una liga que fue espectacular todos los años que convivieron juntos, ¿no? En Madrid, Barça, sí, Barça, Madrid.
No sé si le va a dar para tanto. Lo que sí me parece inteligente es que Flick ha decidido anclarlo un poquito más en el área, le ha dejado ahí más de nueve, más arriba, más enfocado literalmente a eso, y bueno, en el primer partido le ha dado sus frutos. La verdad es que Flick ha sido inteligente, ha optado por esta fórmula de Lewandowski más Masía, ¿verdad? Un poco porque él mismo se mostró asombrado en la pretemporada con el valor y la calidad que tenían los jóvenes que vio en el equipo cuando apenas le habían regresado todos estos internacionales y todos entre lesionados y gente que tenía repartida por selecciones, tenía lo que tenía cuando llegó, empezó a entrenarlos y bueno, confesó que estaba francamente sorprendido con la calidad que tenían y sobre todo la madurez, ¿no? De chavales que tienen 16, 17 años y que no tienen ningún tipo de problema en plantarse como le sucedió, por ejemplo, a Bernal, a Casado, a Lamine, a Cubarsí, a toda esta gente que saca y luego ya vimos cómo terminó, ¿no? Con Gerard Martín, con Pau Víctor, en fin, con una serie de nombres que mucha gente tiene que ir a buscar quiénes son, de dónde vienen, y que vemos además estos días fotos de hace literalmente 2-3 años cuando eran chavalitos en categorías inferiores y salen ahí en fotos juntos en las categorías de más abajo del Barcelona y que ahora tienen esa oportunidad. Efectivamente, es la única suerte realmente que tiene el Barcelona, esa tabla de salvación. ¿Qué sería del Barça si no tuviera la cantera que tiene y la academia que tiene, que le ha salvado en tantas circunstancias cuando la cartera no le da? Porque hablabas ahora de Gundogan y es tan triste como cierto que necesita que Gundogan salga para liberar la gran ficha que tiene y poder inscribir a Dani Olmo. Esta es la realidad que tiene ahora mismo el Barcelona.
De momento,
salarios tan altos es que necesita...
Es que de momento me da a mí, y lo estamos viendo, porque primer partido, primera victoria en parte oficial, después de la mala imagen del Gamper, primeros tres puntos del Barça para estar desde el principio arriba en la Liga, pero me da a mí que los problemas del Barça van a ser más de ese tipo que futbolístico, ¿no? Luego veremos a ver cómo le va a Hansi Flick las 37 jornadas restantes.
Claro,
pero,
luego ya...
Claro, que no se haya inscrito a Dani Olmo, que Gundogan se sienta presionado porque quiere el club con su salida a liberar masa salarial y demás, eso es lo que amarga a cualquier entrenador que acaba de llegar a un proyecto como el del Barça, ¿verdad? El inicio, más que lo futbolístico.
Lo que pasa que sí te digo que Flick lo sabía, ¿eh? O sea, sí, él sabe perfectamente la realidad del club a la que viene y es un tipo, en ese sentido, es germano, o sea, es estoico. Ya estás viendo además cómo afronta las ruedas de prensa, no nos va a dar un titular. Es un tipo de club que sabe perfectamente lo que tiene, que no se va a quejar, que no va a buscar excusas y que, bueno, pues ya está, cierra filas y esto es lo que tengo. Otra cosa es que con ese centro del campo y con todos esos chavales realmente te dé para llegar muy lejos en las competiciones y ojalá el Barça le dé, pero él sabe que esto es lo que tiene, ¿eh?
No sé si le va a dar para el Flicky Flaca, a Hansi Flick. Cañete, ¿qué ibas a decir?
No, yo creo que el competidor principal de Real Madrid va a ser el Atlético esta temporada, pero es que Flick es un muy buen entrenador, ¿eh? Flick es un muy buen entrenador, creo que sabe perfectamente adaptarse a la situación que tiene el club en estos momentos, sabe lo que hay y yo creo que es muy inteligente, un entrenador muy inteligente, lo ha demostrado en los equipos en los que ha estado, lo ha demostrado yo creo que en los primeros partidos de la pretemporada y en este primer partido de la temporada, no se va a arrugar ni mucho menos en sacar a jugadores muy jóvenes de titulares, en partidos tan exigentes como el de este fin de semana en Valencia. Y yo creo que es un equipo que va a luchar hasta donde le llegue, porque le va a llegar hasta donde le llega al Fútbol Club Barcelona sin el aspecto económico como punta al principal. Yo creo que va a ser un equipo muy a tener en cuenta, como siempre es el Barcelona, pero con un entrenador con muchísima experiencia y yo creo que con muchísimo criterio a la hora de preparar los partidos, sin lugar a dudas.
Bruña, ¿tote algo que decir al respecto?
Decir que el problema económico que dice el Barça que no puede estar, se lo ha buscado él porque ha fichado a Lewandowski y Gundogan, que han venido gratis y les estás pagando la de Dios. Y eso lo ha decidido el Barça, no lo ha decidido nadie más, ¿eh? Y ahora están deseando que se vaya Gundogan para poder inscribir a Dani Olmo. Pero claro, es que al final los problemas estos de que no puedes fichar o inscribir, te los has buscado tú porque te han venido jugadores libres y les estás pagando, es que están cobrando más que Mbappé, o más que Vinicius, y eso lo has hecho tú, no lo ha hecho nadie más, y lo de la cantera del Barça...
Está cobrando 19 millones de euros.
Claro, es que la cantera del
Barça... Y es la trampa esa del salario creciente, ¿no? Claro. Que Lewandowski parecía una gana el primer año, cobrando... pero el cuarto te cobra un pastizal, y no
claro,
se ha querido ir, obviamente, porque tiene contrato en vigor.
Es que a Lewandowski el Barça le hizo un plan de pensiones directamente. O sea, pero que lo que no puede ser es eso, que sí, el Barça, sí, todo esto lo ha hecho él, no lo ha hecho nadie más. O sea, lo ha hecho Laporta fichando a estos.
Sí, a esto ya no le puedes echar la culpa de herencia. Esto es una realidad, porque estos dos cantera, fichajes ya son de esta directiva.
Y la cantera del Barça pues siempre ha estado ahí, que a veces ha funcionado. Siempre que ha salido buenos jugadores... Para el primer equipo ha sido por necesidades económicas, porque no iban bien las cosas. Cuando las cosas iban bien económicamente, en los años de Messi, dime qué cantera no ha subido. Y había buenos jugadores, ninguno porque no hacía falta. Ahora, cuando sí que hacen falta, pues se está viendo que la cantera del Barça es muy buena, pero muy buena y tiene muy buenos jugadores.
Bruña, cuando el Barcelona tiene dinero, ha gestionado muy mal. Todos los fichajes, todas las salidas y las ventas que ha tenido, siempre las ha gestionado muy mal. Cuando ha tenido dinero el Barcelona, los traspasos de Neymar, por ejemplo, ha gestionado muy mal ese dinero. Siempre ha tenido dinero el Barcelona, lo ha gestionado muy mal, contratos muy largos, con mucho dinero, se ha tenido que desprender de grandes jugadores en las últimas temporadas, cargas, ahora no puede contar con Gundogan, un jugadorazo que en este Barcelona le encanta Flick y podría ser el buque insignia en el centro del campo del equipo. Se va a tener que marchar porque no hay dinero para inscribir a otros jugadores.
Sí, David, lo que pasa es que la figura de Gundogan la tienes más cubierta. Quiero decir, tampoco es un drama muy grande que se marche Gundogan, porque tienes al propio Dani Olmo, tienes a Fermín, tienes a Pedri, tienes a Gavi, que se va a recuperar en breve. Quiero decir, dentro de lo malo, y teniendo en cuenta la urgencia económica, pues no es una baja de la que el Barça vaya a arrepentirse. Y respecto a lo de Lewandowski, sí, le hicieron un plan de pensiones. También, claro, el Barça entendía que fichabas a un 9... que te iba a dar, si Lewandowski estuviera marcando 25 o 30 goles por temporada, nadie miraría la ficha que cobra Lewandowski. El problema que está teniendo es que a sus 36 años, creo que ha cumplido, pues claro, queda poco de aquel Lewandowski que metía 300 goles en la Bundesliga, ¿no? Ese es el problema, que uno mira la ficha siempre cuando lo que hay en el campo no te rinde. Pero si tú eres una máquina en el área, te garantizo que a nadie le importaría pagarle ese dinero a Lewandowski. Uh-huh. Claro, en un cuarto año.
Yo que sigo pensando que el principal competidor del Real Madrid este año va a ser el Atlético de Madrid.
Mira. Le iba a dar paso.
Te ha apuntado esa frase, ¿eh?
Le iba a dar paso a Tote para que opinase del Barça, de esto que estamos hablando de Hansi Flick y de Gundogan y demás, pero ahora mismo se ha venido arriba a Tote como que está encima de una farola, ¿eh? Con esto que has dicho, Cañete.
Dios te oiga. Hombre, si hay un equipo que le gana, es el Atlético de Madrid. Eso está claro. Son hechos.
Es verdad.
Y cuando no le gana, lo lleva a la prórroga, a penaltis.
Es verdad.
Y en partidos.
Eso es así.
O sea, el único equipo de Europa, no de España, de Europa.
Lo único que hay que hacerlo de forma continuada en el tiempo, es lo único.
Quiero a Gallagher, como gritaban su nombre ayer en Stamford Bridge, los aficionados del Chelsea, para que no se vaya. Ay, cómo saben. Saben dónde hay calidad. Como llegue Gallagher al Atlético de Madrid, ojito con ese futbolista. Ojito.
Ojalá.
¿No ves al Barça entonces como Cañete?
No.
Tote, como para disputarle esta liga al Real Madrid, que ha empezado pinchando, lo recuerdo.
¿Sabes lo que pasa? Que no sé el nivel que van a tener los demás equipos. No sé lo difícil que se lo van a poner los equipos a los tres grandes. Si es como el año pasado, pues van a estar los tres ahí. Si es que no hay más historias, y es que he visto a Barcelona igual ganar partidos, no con la superioridad del, o sea, con la ventaja del Madrid, que el Madrid los ganaba al 60%, el Barça le costaba un poquito más, pero he visto partidos que el Barça no ha dado al 100%, los ha ganado. O sea, yo quiero ver a los demás equipos, de verdad, quiero verlos cómo compiten. No puede un equipo en el que esté defendido con 16 puntos.
Incluso el propio Villarreal, que creo que ha hecho buenos fichajes, y con Marcelino desde el principio, ojito al submarino. E incluso esta misma noche ante el Atlético en el estreno de ambos, ojito.
Yo veo a otros antes de Villarreal.
¿Sí? ¿A quién?
Sí, yo veo a otros antes de Villarreal.
¿A quiénes?
Yo, sinceramente, ojito con el Girona, a pesar de los jugadores que ha tenido.
¿En Champions? ¿Con partido miércoles-domingo, miércoles-domingo?
Sí, porque Michel es un magnífico entrenador, es un magnífico gestor, y va a sacar el rendimiento máximo a una plantilla muy diferente a la del año pasado.
Pues ha empezado también con empate en el Villamarín.
Sí, bueno, ante el Betis, por eso decía yo que también ojo con el Betis,
Bueno.
O con el Betis y el Athletic Bilbao, bueno. No me queda tiempo
para más. Yo creo
que es el Atleti el competidor.
Pues yo lo apunto y a ver qué sucede para empezar esta misma noche. Pero está muy largo, son 38 jornadas y como aquel que dice, y sin él seguramente, ¿no? Seguramente esto ha empezado, no ha hecho más que empezar, pues sí, esto no ha hecho más que empezar. Gracias, Vanessa.
Muchas gracias, un beso a todos.
Gracias, Tote.
Un abrazo a todos, chao.
Gracias, Manel.
Que vaya todo muy bien, cuidaros mucho.
Y Cañete, lo mismo, un abrazo grande.
Igualmente a todos, un abrazo, Rafa.
Y gracias. Hasta aquí el corrillo de lunes. 2:49, 1:49 en Canarias. Voy a cerrar el programa con vosotros en una última tanda, así que aprovechar, hombre, si os queda algo que decir o rebatir de lo que habéis escuchado en el corrillo, que aquí termina. Hasta las 3, esto sigue, directo Marca, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Toma bacalao, bacalao.
Bacalao Emino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. Teléfono 944997205. También en centrounevi.es. Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, arroba argaecheberría. Teléfono de reservas 944-971787.
Ein Prosig Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras achis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Era un fiestero, ahora soy un runner del deporte, también se sabe.
Radio Marca también está en Instagram. La cuenta es radio-marca.
De semana, fitness de semana.
Aprovecho, yo también tengo cuenta de Instagram, ¿eh? Arroba Rafa Sauquillo, con H intercalada entre la L, la U y con Q.
Y si no te sientes guay,
sube fotos y siéntete guay. Comparte también publicaciones con arroba radio guión bajo marca, nuestra cuenta en Instagram.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo, el deporte con rigor pero sin rigidez.
Ya tenemos aquí la liga, que sabemos que es el torneo de la regularidad. Y también sabemos que poner a buen recaudo 3 puntos en el casillero cada jornada desde el principio es vital. Esos puntos valen su peso en oro. Y es que es importante proteger lo que tiene valor, sean 3 puntos para tu equipo o a tu propia familia. Por eso tienes que ir a Bricolaje Moraleja y echar un ojo a su sección de puertas de entrada. En Bricolaje Moraleja, en la avenida Galileo Galilei número 14 de Getafe, vas a encontrar una magnífica variedad en puertas de seguridad, acorazadas, blindadas, hechas a la medida de la seguridad que buscas para ti y tu familia, incluso en estilo rústico y de varios colores. Recuerda, si quieres una puerta que te dé tranquilidad, ve a Bricolaje Moraleja. Más allá del fútbol patrio, vamos a repasar lo que ha sido el arranque de otras ligas, ¿verdad? Fútbol más allá de nuestra frontera. Rulo Fuentes, Rulito, buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Pues tal y como lo ha hecho la Liga Española, también han arrancado prácticamente la gran mayoría del resto de grandes ligas. Tan solo la única que falta por arrancar y por cortar la cinta es la Bundesliga alemana, que lo hará el próximo viernes con el partido del actual campeón, un Bayer Leverkusen que este fin de semana se llevó la Supercopa después de ganar en penaltis al Stuttgart. Así que un nuevo título más para el equipo de Xavi Alonso. En la Premier League, el actual campeón, el Manchester City, quiere buscar la que sería la quinta temporada consecutiva alzándose el título liguero. Y de momento el equipo de Pep Guardiola ha empezado de la mejor manera posible, derrotando ayer en Stamford Bridge al Chelsea de Enzo Maresca por 0-2. Haaland y Mateo Kovacic, el croata ex del Real Madrid, también ex del Chelsea, se encargaron de darle un triunfo solvente, con poco brillo, pero al final dándole un +3 en la clasificación a un equipo donde debutó, por cierto, Savinho, el ex del Girona, el extremo brasileño. Una primera fecha sin sorpresas. Ganó el Arsenal de Mikel Arteta 2-0 al Wolverhampton. Hizo lo propio con el mismo resultado el Liverpool de Arne Slot, sin fichajes en el verde, con la cara nueva en el banquillo, 0-2 en Portmont Road, que es el estadio del Ipswich Town. Además, el Aston Villa de Unai Emery, que lo veremos en la Liga de Campeones, superó al West Ham de Lopetegui por 1-2. Esta noche se cierra la jornada con el Leicester Tottenham Hotspur. El viernes arrancó la Premier con el triunfo en Old Trafford del United con gol de Joshua Zirkzee, 1-0 ante el Fulham. En la Serie A italiana, una primera jornada con bastantes sorpresas, la verdad. Pocas victorias de equipos que en teoría deberán estar peleando por el título liguero. De hecho, el campeón, el Inter, no pasó del empate a 2 frente al Genoa. Mismo marcador que el Milan, donde en San Siro tan solo pudo empatar también a 2 ante el Torino, salvando los muebles gracias sobre todo a un gol de Álvaro Morata, que debutaba oficialmente el internacional español con la camiseta del conjunto rosonero. La Roma empató sin goles en Cerdeña ante el Cagliari, mientras que el descalabro lo hizo el Napoli de Antonio Conte, cayendo 3-0 ante el Hellas Verona. Hoy la jornada se cierra con un par de encuentros en Vía del Mar, el Lecce Atalanta para las 9:45, también partido con morbo, Juve Como. La Juve de Thiago Motta recibe al Como, un recién ascendido que lo dirige, que lo entrena Cesc Fábregas. Además, también hay que indicar que en Portugal ya van por la segunda jornada, que Sporting Clube y Oporto mantienen el coliderato con 6 puntos, que en la Eredivisie cayó el Ajax 2-1 ante el NAC Breda y que golearon a domicilio el PSV Eindhoven y el Feyenoord.
Gracias, Rulo. ¿Quieres vender tu coche y al mejor precio? En Alhambra compran tu coche, no pierdas más tiempo. En Alhambra tasan, compran y pagan en el acto. En Alhambra tienes la mejor opción y más rápida para vender tu coche. Si quieres cambiarlo, en Alhambra te pagan hasta 1.000 euros más. En Automóviles Alhambra compran tu coche, automóvilesalhambra.es. Había una tanda más de oyentes que querían participar en este programa. Me la guardo para mañana. Aquí se aprovecha todo, ¿eh? Que sus opiniones, vuestras opiniones valen igual. Así que mañana los que habéis participado os escucháis en directo Marca. Os espero mañana. Gracias, Benedicto Obián. Gracias, Pablo Herrera. Ahora, Yanela, cuídate. Mañana más, directo Marca la Una. Hasta mañana. Adiós.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Este trabajo, presentarle al mundo música nueva, dar forma a la cultura, todo depende de la canción, tíos. ¿La podéis tararear? ¿La recordaréis mañana? ¿Os apetece llamar a la radio para saber qué grupo es el que acabáis de oír?
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
¡Eso es lo que quiero!
Es una radio donde solo hablan de deporte.
¡Eso es imposible! ¡Se te secaría la lengua!
Hombre, son unos cuantos. Tienen sucursales hasta en Piedralaves.
¿En serio?
No, era una exageración. Pero si hay un partido en Piedralaves de algo importante, también lo cubren.
¿De lo que sea?
De lo que sea.
Yo un día vi a Toni Kroos en Piedralaves. Y se comió unos torreznos en el bar de la plaza. Radio Marca. Este verano lo damos todo.
¿Estás seguro de que era él?
No, pero así, alto y rubiajo.
Lo mismo era el hijo de... que salía así como alemán.
Soy Mariano Barbacid y estoy aquí para deciros que ya he hecho testamento. Tranquilos, estoy bien y espero seguir investigando en cáncer muchos años. Pero quiero dejar claro que parte de mi legado vaya a Cris contra el cáncer. De esta forma, estoy seguro que tendré muchos herederos, porque todos nos beneficiamos de seguir investigando contra el cáncer.
Para hacer tu testamento solidario, infórmate en criscancer.org o llamando al 981-3075.
El deporte es nuestro. Radio Marca. A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate Summer, vamos a llamarle, pero queda muy mal. Cuídate del verano. Porque sí, arrancamos estas semanas con el programa mucho más veraniego, con temas más veraniegos, porque también en verano pues tenemos que cuidarnos. No podemos irnos de vacaciones. Bueno, sí, nos vamos de vacaciones, que eso es muy saludable, y descansamos, pero también con buenas recomendaciones. Por eso hemos preparado algunos temas que son propios de esta época del año, para que no nos fastidien esos momentos de descanso, pues una intoxicación alimentaria, por ejemplo, un golpe de calor, por ejemplo, un mal entrenamiento, una mala alimentación. Es decir, hay un montón de cosas que nos pueden fastidiar. Bueno, pues con nuestros colaboradores invitados intentaremos subsanar esta situación. Como todos los lunes, Martín Siaqueta se hace fuerte en su día y vamos a estar con él al final del programa, siempre hacia el final del programa. Nos enfundamos el chándal en cuanto suena su sintonía. Nos ponemos ropa de deporte y en cuanto empiecen a sonar esos primeros acordes, ya lo sabes, te empiezas a mover como si no hubiese un mañana. Porque Martín siempre lo dice, hay que sumar minutos, no quiere gente sentada, gente escuchando tumbada, no, quiere gente activa y que nos movamos. Y oye, pues si son los pocos minutos que nos vamos moviendo, hasta que nos terminemos de acostumbrar, pues bienvenidos sean. Sumar minutos, de eso se trata. También recuperamos momentos del año de Cuídate, que también iremos escuchando o reescuchando en este Cuídate del verano. Momentos importantes, donde también hemos aprendido mucho en cuanto a la salud cardiovascular, enfermedades neurológicas, en fin, un montón de temas que son importantes, que hemos tocado en Cuídate y que recuperamos en este Cuídate del verano. ¡Comenzamos!
Este año, Correos vuelve a ser el operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Y volvemos a llevar el podium, la meta, la sala de prensa, el control de firmas, el camión cocina. O sea, menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, claro. Si no, no tendría gracia el deporte. Todo lo demás, Correos.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Atención, mensaje random para gente NPC. Tirar beef no es lo nuestro. ¿Qué quieres stalkearnos? Bien, pero luego no nos vengas con el hype. Nosotros vamos a estar todo el verano tryhardeando con el deporte. Mood Goat con las Olimpiadas, FIFA, pero en plan chi. Chetaos de deporte. Ve y Radio Marca.
Venga, haces el vertido. Pequistal, Cibernormal.
¿Pero qué haces? No mezcles épocas que entonces se sabe de qué generación somos.
¿Y de qué generación somos?
Ya ni me acuerdo.
Radio Marca. Este verano lo damos todo.
¿Cómo era? ¿Mensaje random para gente NPC?
Yo qué sé. If you get to hear me now.
Bueno, abrimos uno de nuestros últimos días de Biblioteca de la Salud. Continuaremos añadiendo títulos a nuestra biblioteca. Pero hoy vengo con uno que tenía muchas ganas de hablar de este libro aquí en el programa, pues bastante importante. ¿Cuántas veces hemos hablado en este programa de la vitamina D? De la importancia de la vitamina D, del déficit de vitamina D. Se ha hablado mucho, sobre todo después de pandemia. Porque parece que, bueno, pues los medios de comunicación quizá hemos sido altavoz de ese grave problema, ¿no? Que se empezaba a notar que había mucha falta de o déficit de vitamina D, pero yo creo que es una cosa que pasaba antes, ocurría antes. Ahora, bueno, pues quizá le hemos dado más importancia o más foco, pero no sé si llegamos a entender la importancia de esto, de lo que es la vitamina D, de lo que supone para nuestro cuerpo, de lo que supone para nuestra salud y la relación que hay con las enfermedades y bueno, y por qué tenemos que llevar un control de su falta o no falta para, bueno, pues para que haya un correcto funcionamiento de nuestra salud. De eso versa este libro, pero conociendo al protagonista de una manera cercana, amena, entendiendo absolutamente todo, un libro muy divulgativo y que os recomiendo de verdad encarecidamente, si os preocupa vuestra salud, que sé que sí, por eso escuchéis este programa. El libro se llama Vitaminados, Vitaminados, vitamina D en mayúscula, ¿eh? Vitaminados, disfruta de una vida más saludable gracias a la vitamina D. Y está escrito por María Bascuñana, que ya nos está escuchando. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, gracias por acompañarnos lo primero. Y,
a vosotros.
Y por todo lo que vamos a aprender contigo, primero con el libro y segundo en estos minutos de radio, tengo que decir, bueno, para que te sitúen los oyentes, tú eres profesional sanitaria de la educación especializada en inmunología nutricional clínica y de estilo de vida. Tienes una página web a la cual también invito a los oyentes a que puedan acudir a ella, que es www.bascuñana.net. Eso para primero poner el foco y bueno, y seguirte y poder ampliar un poquito más la información de lo que lo hagamos aquí. Y segundo, hablar de tu libro, María, ese Vitaminados que está desde hace meses en las librerías y que tengo que decirte que dentro de estos temas me parece el más completo y realmente divulgativo. Es decir, porque tú puedes empezar a ver por encima y decir, uy, a ver si no lo voy a entender, pero cuando te pones a leerlo, explicas perfectamente el por qué es tan importante la vitamina D. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. A veces cuando vemos libros de salud decimos, esto a ver si está escrito para profesionales. Y a veces huimos de los libros de salud y, al contrario, con esta sección pues intentamos acercarlo un poquito más a los oyentes. Y repito, es lo que has conseguido tú con este Vitaminados. Mucho tenemos que hablar de la vitamina D, María. Lo primero, quizá entender qué es la vitamina D y por qué es tan importante.
Mira, la vitamina D, en primer lugar, vamos a enfatizar que sí es una vitamina. ¿Por qué tengo que decir o enfatizar?